Jugada Maestra. Deportes en agricultura, pasión, fuerza, entrega, en una selección de primer nivel. Pato Yáñez, Manuel de Tezanos, Nacho Valenzuela, César Olmos, Cristian Caamaño y Pancho Zagreb. La pasión del deporte corre por nuestras venas. Somos Deportes en Agricultura.
Hola, 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 ¿cómo están? ¿Cómo les va? Somos la 921, somos Deportes en Agricultura. Volvió el fútbol y Colo Colo volvió a las derrotas, Oscar Garrido.
Es así, Pancho Zagredo, 8 partidos jugados, 5 duelos perdidos por el equipo albo. La crisis parece no alejarse del Monumental.
Y la U, con gusto a poco, resignó un empate en los últimos minutos con Palestino. Maxi Videla.
Y jornada libre, Pancho Zagredo, para los jugadores para resarcirse de ese resultado y ya pensar en el Superclásico. Mañana Hernán Caputo a primera hora quiere saber cómo está definitivamente Sebastián Galani de cara al domingo.
Cayó el puntero, los cruzados sufrieron su primera derrota en el torneo y pierden a un lateral, Nico Muñoz.
Y esa derrota fue a manos de la Unión Española en San Carlos de Apoquindo. Hoy por la tarde se realiza exámenes Alfonso el Poncho Parot. Temen que sea un desgarro.
Y en España, Bravo ya entrena con el Betis y la teleserie de Messi sigue sumando capítulos. ¿Qué nos alinas?
Claudio Bravo ya llegó a Marbella para integrarse a la pretemporada del Betis. Ahí, Pancho, lo recibió el ingeniero Pellegrini y el ex capitán de La Roja se declaró feliz de estar bajo sus órdenes. En tanto, en Barcelona, el lío cada vez es mayor. Messi no aparece y las críticas de Arturo Vidal aún remecen al Camp Nou.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Coyahuasi. Somos mucho más que cobre. Steel, siempre junto a ti. Te ayudamos con tecnología. Entel Empresas. Renueva tu hogar con el especial Living de Easy. Hyundai, camiones y buses, marca de calidad mundial. Una empresa indumotora. Y Vitel Energía. Tecnología eléctrica a tu servicio. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura.
¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Deportes en Agricultura, una edición especial, porque volvemos por primera vez después de 5 meses y medio a tener un lunes post fecha, un lunes post fútbol que trajo partidos interesantes, que trajo el dominio absoluto, lo habíamos anticipado, ojo que pasó en Europa, de las visitas, ganaron las visitas, se pasearon en los campos de los locales y terminaron sumando de a 3 puntos. Tenemos mucho material, tenemos además la actuación extraordinaria de Joaco Niman en el PGA, todo lo que tiene que ver con el fútbol internacional, con el Keno Salinas desde Europa. ¿Cómo te va, Patricio Yáñez? ¿Qué tal el regreso del fútbol?
Hola, Pancho, ¿cómo están? ¿Cómo están allá? Bien, pues fantástico, fue un momento de verdad ansiado, añorado, y llegó por fin, pues, así que bien, muy feliz, muy contento, y pensaba mucho también en los propios futbolistas, ¿no? Después de estar prácticamente 5 meses y medio sin competición, poder entrar la mayoría del fútbol chileno a una cancha, yo creo que tiene que haber sido un momento demasiado, demasiado importante, así que bien, feliz.
Manuel Tezanos, te mando un abrazo, lo mejor del fin de semana.
El gol de Luis Jiménez, sin duda, Mel. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Te digo, premio Puskás ya. Extraordinario.
Caamaño, lo peor del fin de semana.
La actuación de los tres grandes. Muy decepcionante los tres.
Tenemos encuesta que tiene que ver con lo positivo del fin de semana. Oscar Garrido, ¿cómo te va?
Es así, Pancho Zagredo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hoy en el arroba deportes 921 consultamos qué equipo dejó la mejor sensación tras el retorno del torneo local. 4 alternativas en nuestro Twitter. La A, la Unión Española, que venció a la Católica. La B, la Unión La Calera, que tuvo un triunfo frente a Curicó Unido. Santiago Wanderers es la opción C, que rescató los 3 puntos en el Monumental hace 18 años, que no ganaba ahí el equipo Caturro. Y la alternativa D es otro. ¿Cuál? Tú puedes dejar, como siempre, tu comentario comentario con el hashtag Deportes921 o mandar tu nota de voz y ser un panelista más acá en Deportes en Agricultura al WhatsApp al más 569-8199-5278.
Estamos con el Pato, estamos con Manuel, estamos con Caamaño, tenemos todo el material para hoy día y estamos hasta las 15 horas con el deporte. Ahora, como siempre, la actualización noticiosa con nuestro departamento de prensa. Ya volvemos.
En Agricultura, noticias a la hora. La más reciente información ocurrida en Chile y el mundo.
Muy buenas tardes, es hora de noticias en Agricultura. Ya 9 comunas de la región metropolitana iniciaron este lunes la transición y Providencia y Las Condes anuncian cierre de calles para permitir que los restaurantes atiendan a más gente. Además, hoy se conoció un nuevo reporte y Francisco Arriagada estuvo reporteando el tema. Buenas tardes.
Buenas tardes, Jessica. Con cifras relativamente estables, terminó el mes de agosto luego que el MinSal reportara 1.753 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas. Esto en base a más de 31.000 exámenes PCR notificados por distintos laboratorios. Actualización con la que ya superamos los 411.000 contagios confirmados a la fecha, mientras que el DEIS dio cuenta de 45 decesos durante la última jornada, totalizando 11.289 víctimas fatales relacionadas al coronavirus. En tanto, los hospitalizados en camas UCI siguen bajo los 1.000 pacientes, con 969 personas, 139 de ellas en un estado crítico de salud. Eso en relación a las cifras, porque hoy las miradas estuvieron puestas desde bien temprano en las 9 comunas que pasaron a la etapa de transición, principalmente en la Florida y Maipú, por el alto número de habitantes que viven en estos municipios, sin duda dos de los más grandes de la capital. La alcaldesa de Maipú, Katy Barriga, durante esta mañana estuvo monitoreando el funcionamiento de la comuna y también el comportamiento de los vecinos, y este fue parte de su primer balance.
Bueno, yo no estaba muy de acuerdo, la verdad, pero tarde o temprano todas las comunas van a tener que pasar por este periodo de transición. Hemos demarcado, hemos delimitado, hemos tomado decisiones de intersecciones, de desvío de tránsito, y bueno, a esta hora, cuando ya se realiza el máximo desplazamiento de quienes salen a sus trabajos, hemos visto un comportamiento súper ordenado de parte también de peatones y de vehículos, así que agradecer el compromiso de todas las partes en que este primer día comience de esta manera y esperemos que los próximos días se mantenga igual.
Recordemos que además de Maipú y la Florida, también iniciaron la etapa 2 el Monte, Huechuraba, Macul, Cerrillos, Calera de Tango y la comuna de Talagante, donde el llamado de las autoridades sigue siendo al autocuidado y respeto a las medidas sanitarias para evitar dar un paso atrás y seguir avanzando en este plan de desconfinamiento, tal como pasará el día miércoles en las comunas de Las Condes, Vitacura, Providencia, Ñuñoa y también San José de Maipo, que pasarán a la tercera fase de preparación que garantiza el libre tránsito de personas de lunes a domingo fuera del horario de toque de queda y además permite la apertura gradual con un aforo limitado de restaurantes, cafés y otros locales que solo podrán operar en terrazas o espacios abiertos.
Y en otros temas, partió el Cyber Day y los compradores reclaman por las páginas colapsadas, las denominadas ofertas infladas y también las enormes filas virtuales que fueron denunciadas por varios usuarios en las redes sociales. Felipe Sobarzo tiene el informe.
Buenas tardes. Claramente los consumidores pasaron de largo esperando las ofertas del Cyber Day de este año, oportunidad que ocupan las personas para comprar esa prenda con descuento o algún artículo tecnológico en oferta. En total son 556 empresas y 12 fundaciones las que están participando. Se espera superar los 271 millones de dólares en ventas. En las primeras horas de operaciones se registró una serie de reclamos por parte de algunos clientes por medio de redes sociales. Principalmente se acusa errores en los precios, ofertas falsas y páginas caídas. Hay algunas páginas que se dedican a hacer seguimiento a los distintos productos, no solo para este tipo de eventos, sino que todo el año. El líder de innovación en canasta.cl, Luis Romillanca, dijo que las ofertas en productos tecnológicos son bajas y que en la categoría donde se han visto mejores es en vestuario y calzado.
Hemos encontrado, por ejemplo, de que la tecnología está alcanzando un 15% de descuento promedio, que es bastante bajo respecto a otro año que era cerca del 23-24%. Y la categoría que más está llevando o que más está cargando en el cyber con descuento es la categoría de vestuario y calzado. Esa categoría está bastante buena porque tiene descuentos sobre el 28% de descuento real. En general, está teniendo muy buenos descuentos.
Desde el Servicio Nacional del Consumidor han dicho que hasta ahora se han recibido 24 reclamos. Quedamos atentos entonces al balance desde el organismo, también a lo que tengan que decir en la tarde, desde la Cámara de Comercio de Santiago, respecto de las primeras horas de operaciones. Buenas tardes.
Este lunes, el CERVEL confirmó que los pacientes COVID positivo no podrán asistir a las urnas durante el próximo 25 de octubre. Y a pesar de esta negativa, los senadores de la oposición presentaron un proyecto de reforma para permitir que puedan sufragar. Isidora Bello tiene el tema.
Buenas tardes. El presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral, Patricio Santamaría, confirmó que los pacientes contagiados con COVID-19 no podrán ejercer el derecho a sufragio en el próximo plebiscito del 25 de octubre. En entrevista con la Mañana Interactiva de Agricultura, Santamaría indicó que una de las propuestas para que los enfermos de coronavirus pudieran votar era que se les fuera a buscar el voto al domicilio, pero eso requería legislación que implica más gasto y que con ello tampoco iba a contar con el patrocinio del gobierno. En ese sentido, descartó que los COVID positivos asistan a las urnas a votar.
En la situación actual eso es así. No existe hoy día la posibilidad con las normas legales de establecer ningún un mecanismo que permita, ¿no es cierto?, que personas que están privadas, en este caso, del derecho a libertad de circulación, etcétera, por una situación de contagio que está en la Constitución respecto del derecho a la vida y el derecho a la salud que tiene que proteger el Estado, por una parte, según nos han dicho, y además por el Código Sanitario, al no poder desplazarse.
En paralelo, durante este lunes, los senadores Guido Girardi, del PPD, y el independiente Pedro Araya presentaron en la Comisión de Constitución de la Cámara Alta un proyecto de reforma constitucional que busca modificar la recientemente promulgada Ley de Plebiscito Seguro, una normativa que busca habilitar a las personas con coronavirus poder ejercer este derecho de sufragio, una idea que es considerada por parte del oficialismo como irresponsable a estas alturas, donde quedan casi 50 días para el próximo plebiscito. Respecto a la idea de que los menores de 16 años puedan sufragar durante esta consulta, esta quedó totalmente descartada por parte del CERVEL, ya que el padrón ya fue acordado por este organismo hace meses, informó Noticias en Agricultura.
Vamos a dejar hasta aquí las noticias. Usted puede leerlas en www.agricultura.cl, seguirlas en el fanpage de Radio Agricultura en Facebook y también en nuestro Instagram, @radioagricultura. Sigan en compañía de Deportes en Agricultura y que tengan buenas tardes.
En Agricultura fue Noticias a la Hora. La más reciente información ocurrida en Chile y el mundo.
Oye, ¿y si vamos por una Cristal y un completito? Rico, ¿no?
¿Salir? ¿A dónde?
Al balcón, po. Ya tengo todo listo. ¡Vamos!
Ir por una Cristal es más que ir por una Cristal. Es refrescarnos en un momento único, grande y nuestro. Cristal, juntémonos. Refresquémonos responsablemente. Producto para mayores de 18 años.
Yo iba a votar apruebo, pero creo que nuestro país no está en condiciones de pagar un plebiscito.
Yo iba a votar apruebo, pero me di cuenta que la nueva constitución la van a hacer los mismos de siempre.
Yo iba a votar apruebo, pero no puedo esperar 2 años para que por fin hayan cambios.
Yo iba a votar apruebo, pero no quiero pagarle a un segundo congreso.
Yo iba a votar apruebo, pero iba a votar por miedo. Y con miedo no se puede crear un Chile mejor.
Para muchos, votar apruebo fue la única alternativa. Pero ahora que existe el rechazo con reformas, hay una alternativa de cambiar Chile, sin partir de cero. Por eso yo voto rechazo.
Deportes en Agricultura se pone de pie para agradecer a toda la audiencia que nos siguió durante estos 5 meses que nos hemos visto afectados con la pandemia. A nuestros auspiciadores, un pasillo de los aplausos para ustedes que nos acompañaron mientras no pudimos ingresar a las canchas. A Steel, siempre junto a ti. Hyundai, camiones y buses, una empresa indumotora. Coyahuasi, somos mucho más que cobre. Easy, renueva el amor por tu hogar. Casinosintegrados.cl, Avitel Energía y los amigos de Entel Empresas. Invitamos a nuevas marcas que quieran a ser parte del equipo de agricultura y juntos llegar a cada rincón del país con un grito de gol. Deportes en Agricultura, más pasión, más opinión. Más opinión. Sabemos ver bien la jugada. Somos Deportes en Agricultura.
Son exactamente las 13:35 de este sábado 29 de agosto. Comenzamos a dejar atrás 167 días, más de 5 meses sin fútbol. Cuando quiera, señor Hermosilla, es la pasión, la alegría, la emoción y el cariño de siempre. Eso no se ha ido, se lo puedo asegurar. ¡Estamos! vamos y nos vamos. El retorno es el fútbol, es Colo Colo Wanderers que ya juegan en la cancha del Estadio Monumental. Que viene, aguanta volado, pelota para Paredes, está habilitado el tanque, dale tanque, dale tanque. Espera Mauchi, le va a dar. Es de la cepa del 80 y los del 80 somos buenos.
Centro segundo para un hombre libre. Entra, está Rotondi al área, la pelota. ¡Gol! Se confunden todos en el fondo y Colo Colo que está perdiendo. Ya Colo Colo que se lo están dando vuelta. Y en tierra derecha, minuto 27, el Enzo Gutiérrez celebra el puerto, celebra los cerros. Lo gana Wanderers en el Monumental por 3-2.
Esto se va a acabar. Hermosilla, mira la hora. Se va a terminar acá en el Monumental. Se va a acabar y lo va a ganar Wanderers. Nada más. Partido terminado. Ha caído Colo Colo. Lo ganó Wander Navá, lo gana el Caturro, lo gana el Decano.
Hinchas de Universidad Católica, amigos de Deportes en Agricultura, hinchas de la Unión Española, ojos bien abiertos a aguzar los sentidos. Se reanuda el fútbol para Católica y para la Unión Española. Tras 167 días de para, vuelve la alegría del nuestro, vuelve el fútbol chileno que tenemos tan enraizado. Viene el silbato, Eduardo Gamboa, ya están jugando Universidad Católica y Unión Española aquí en San Carlos de Apoquindo.
Le pega de manera maravillosa Marito Sandoval, borde interno, pierna derecha, viene el centro con mucha comba, arriba de Isturo, se le suelta la pelota, atención, la lucha Méndez, le queda Juan Pablo Gómez, saca la derecha, mira el primer gol. En 7 minutos de este primer tiempo, una serie, una sucesión de rebotes para que aparezca Tomás Galdame en posición de centro del delantero, allí en área chica, entra un bosque de piernas, la toca, nada puede hacer de Isturo, y hay sorpresa en San Carlos de Apoquindo.
Tocando en corto con Benjamín Galdames. Benjamín la vuelve a subir otra vez para Méndez, que pisa el área, buscando cuál eventual puntero diestro. La hace rebotar ahora en Ignacio Saavedra. Pleito terminado. Pleito terminado. Pleito terminado. Pierde el invicto, cae el líder, la Universidad Católica por 1-0. Se impone la Unión Española con el solitario tanto de Tomás Galdames.
Señores, ha comenzado el partido acá del estadio de San Carlos de Quinto. Comenzó recién el encuentro. Está jugando el conjunto azul frente a Palestino. Locales Palestino. Trabaja por la banda zurda. Saca la pelota Cedo. Y no por la banda izquierda. Está la pelota, señores, en la mitad del terreno. Comenzó recién el partido. Se arriba la U. Atención. Pase para Mosilla. El pegó gol. ¡Gol! Aparece Walter Montillo. Un remate pegado al poste zurdo, señores. Conjunto azul que está ganando por la cuenta mínima. Exactamente, corría minuto 29 de este primer tiempo. Walter Montillo, fuiste tú, Walter, el que marcó gol para el conjunto azul. El gol que está esperando la gente, señores, está ganando el conjunto azul. Se va arriba buscando la pelota de Acevedo para el conjunto palestino. Le pega fuerte al defensa central. Busca arriba Venegas, lucha Jiménez. Parece que lo estaba perdiendo 2-0. Señores, Silva, ahí está. Silva, al final.
de Giraver. Ha terminado el encuentro acá en el estadio San Carlos. Termina el encuentro. Fue empate a 2 entre Palestino, el local, y la U, la visita.
El resumen de lo que fueron las transmisiones de Deportes en Agricultura, el regreso a los estadios, el regreso a los micrófonos de nuestros relatores, de nuestras gargantas, de la emoción de Pepe Ormazábal con la U, del Power Goal Marcelo González con Colo Colo y de Alejandro Lorca con la Universidad Católica. Y no pudieron los tres grandes, Pato, no pudieron, así de simple. Desilusionante actuación de Colo Colo, ni hablar de la Católica, que no jugó bien, y de la U, que dejó escapar, no jugaba bien cuando ganaba 2-0, pero dejó escapar un resultado que tenía en el bolsillo.
Sí, pues, para mí son los 5 meses y medio, no hay un tema que justifique, sobre todo lo de Católica, que me parece que es el plantel que está mejor parado para enfrentar lo que queda de este campeonato. Hay mérito en el resto de los equipos, pero no todos tienen la misma presión, pues. Eso es muy distinto, tener que estar permanentemente sabiendo que tienes que responder, sabiendo que tienes obligaciones, y me parece que esto se va a decantar en 2-3 partidos más para poder tener, al menos en mi visión, un análisis mucho más agudo de lo que fue la fecha del retorno, de los partidos que estaban aplazados.
Repasemos los resultados que se dieron este fin de semana, Oscar Garrido.
Todo arrancó en el Estadio Monumental con la victoria de Santiago Wanderers por 3-2 frente a Colo Colo en condición de visitante. También jugó el conjunto de Coquimbo Unido, que cayó en casa frente a Huachipato por 1-2. La Católica cayó por 0-1 frente a la Unión Española. O'Higgins también cayó en casa por 0-1 frente a Deportes Antofagasta. Empate ayer entre Palestino y la Universidad de Chile, y además el triunfo de Unión La Calera frente a Curicó Unido en condición de visitante. Resta un partido de los suspendidos de los programados, el que se va a jugar entre Coquimbo Unido y Audax Italiano el próximo martes.
Manuel, ¿te acuerdas que habíamos dicho, ojo, que en la Bundesliga, 23 primeros partidos del regreso, 4 triunfos de locales solamente? Y se dio, ganaron todas las visitas.
Sí, tendrá que ver con que los locales no se sienten 100% en su lugar, en su zona de confort, sin los hinchas, que ven el partido muy difícil, muy distinto. Es difícil darle una explicación, seguro es psicológico. En todo caso, hubo triunfos de algunos visitantes que fueron distintos, ¿no? No, yo diría meterlos todos en el mismo saco es un poco, sí, es una coincidencia, pero creo que hay distintas explicaciones y distintos rendimientos también.
Ahora, tú decías, Caamaño, la U, la Católica y Colo Colo decepcionantes. ¿Alguno te sorprendió positivamente?
¿De los tres?
No.
En general, me gustó mucho Antofagasta, pese a tener, y ahí rompe cualquier esquema y cualquier explicación, que los procesos, que el manejo del técnico. Coyo Almandós llegó hace 6 semanas a Antofagasta. Y en 6 semanas le dio una fisonomía clara de juego al equipo. El primer tiempo mereció irse en ventaja, lo termina resolviendo en el segundo tiempo. Y bueno, lo de La Calera es una ratificación de lo que ya había mostrado. O sea, hay equipos a los que se les nota y hay otro equipo a los que no se les nota. Y evidentemente, cuando hay buenos entrenadores detrás, evidentemente se disimulan ciertas situaciones. Y hoy, lamentablemente, Colo Colo y la U fundamentalmente, me parece que pecaron mucho de situaciones tácticas y técnicas en este reinicio del campeonato, que los dejaron mirando, digamos, decepcionados la tabla de posiciones, los resultados y de cara al futuro. En una semana se juega el clásico y de verdad no hay ninguno de los dos equipos a mi gusto favorito por los antecedentes que vamos a describir después.
Vamos a estar viviendo la previa del superclásico, analizando lo que fueron las declaraciones, porque llamaron la atención, o sea, cero autocrítica, especialmente en la U. Para Caputo el partido estaba ganado, reconociendo, sí, cedimos el balón porque era un equipo que lo maneja muy bien, pero si es la U, el propio Basay le llamó la atención, ya vamos a estar con eso, ni hablar la Católica, porque Holland dijo, es verdad, la figura del partido por un par de tapadas buenas fue el Mono Sánchez, pero la Católica no jugó bien.
El juego, es que hay que analizar el juego, hay que analizar la propuesta de cada equipo, y ahí es donde uno nota demasiadas diferencias entre unos y otros.
Sí. ¿Y cómo estuvo el Coquimbo Huachipato, Manu, que te tocó hacerlo para Chilevisión y el CDF?
La verdad, fue un partido bien irregular, con muchos errores en ciertas jugadas, los goles en general producto de fallas, ¿no? el gol de Coquimbo fue una falla del lateral izquierdo de Jimmy Cuevas, que trató de anticiparse, confió, le quitaron la pelota, gol de Ábrigo, y después dos errores garrafales del fondo de Coquimbo. Uno de Cano, que despeja hacia uno de sus compañeros, termina habilitando a Cris Martínez, y el otro también, un penal completamente evitable, otra pelota que le ganaron en la espalda a John Sala. Yo en general vi muchos errores, goles, errores infantiles de varios jugadores, o no infantiles, falta de timing, falta de coordinación. En general, bueno, se notó, por ejemplo, que sobre todo en los últimos minutos que Huachipato tenía un poquito más de fondo, ¿no? Que esos días extra de entrenamiento, yo creo que los notó en cancha Coquimbo, le perjudicaron, pero fue un partido irregular, diría yo, sí. No fue un buen partido.
Castellón le tapó un penal al final, era el empate
a Pinilla.
Pinilla, que pidió disculpas, entre comillas, por redes sociales, mostraba su tobillo, jugó lesionado el segundo tiempo y bueno, desperdició esa gran oportunidad para haber empatado.
Un día como hoy, en Deportes en Agricultura, abrimos el archivo.
Porque un 31 de agosto, a propósito del superclásico que estamos viviendo ya esta semana, pero del 2003, un objeto contundente lanzado de las tribunas golpea al jugador Nelson Pinto y obliga a suspender el superclásico al minuto 55. El duelo estaba 1-1. Cristian Thompson a los 4 abrió la cuenta para la U y Miguel Acebal empató a los 7. El reducto Albo fue castigado y solo pudo recibir un duelo ante los universitarios en el clausura 2006. Pinto, Nelson Pinto, recuerda la agresión de ese día.
Me tocó jugar por la banda, me tocaba sacar laterales por el lado donde estaba mucha gente Colo-Colo. Entonces, en una voy a sacar el lateral con proyectil, como que me pasó y me cortó. Pero hizo las manos y estaba todo ensangrentado. Sí, porque obviamente cosas que no deberían haber pasado, sigue pasando hasta ahora último lo mismo, ahora pasó en el Nacional. Obviamente no hay solución en el estadio, aquí es una cuestión de fondo, de que la NFP se tiene que hacer cargo de los ingresos de la gente, y esto va a seguir pasando siempre, si no ponen un orden a todo esto. Creo que al final va la disincracia de las personas de acá de Chile.
Recuerdo amargo de un superclásico con polémica, Pato, por esa agresión a Pinto. Estadio lleno, ¿te acuerdas ese día?
Sí, algo me acuerdo. Yo no tengo la memoria cada año, pero sí me acuerdo de aquella agresión y me acuerdo básicamente de cómo se veían los clásicos en aquella época, por decir. En los años 90 fundamentalmente mucha agresión, las barras en sí marcaban, me parece a mí, muchas veces el comentario nuestro después de un partido, actuar de carabineros, ingreso de hinchas, me acuerdo aquel partido en el Monumental, hinchas de la U increpando a un jugador de Universidad de Chile, con la relación que en ese momento tenían con carabineros. En fin, yo tengo aquellos recuerdos de jornadas donde la participación de los hinchas era casi motivo nuestro para comentarlo el día lunes. Y aquello fue lamentable, evidentemente.
Una lástima. Y otro recuerdo negativo de un 31 de agosto es del 2017. Chile cae y ahí se empieza a enredar de manera definitiva la clasificación a Rusia. 3-0 ante Paraguay por las eliminatorias en el Estadio Monumental. Incluso autogol de Arturo Vidal.
Ese fue el 1-0.
El 1-0 que cambió, o sea, marcó cómo iba a ser ese partido. Era la tercera derrota que sufría Chile en Macul y la más estrepitosa. Y ahí ya estábamos en otra. Alexis Sánchez con el teléfono esperando la transferencia al City. Sí,
Dos días antes el carrete de Vidal en Monticello, que se trató de cubrir. ¿Te acuerdas con esa famosa conferencia entre Bravo y Vidal en Juan Pinto Durán, donde Bravo le prestó ropa al volante en ese entonces del Bayern Múnich? Pero en definitiva, claro, después uno empieza a sacar las cuentas, ver cómo terminó la tabla, quedamos fuera por diferencia de goles. Si Chile hubiese perdido 1-0, que era lo más lógico, porque Paraguay no estaba ni siquiera buscando la clasificación a nada, estaba simplemente luchando por el amor propio, con el 1-0 se iba feliz Asunción. Terminamos regalando dos goles sobre el final de una manera ya casi ridícula, y en definitiva todo eso, esa sumatoria de situaciones, los goles que después regalamos en Brasil, terminan costándole a Chile la clasificación a la Copa del Mundo. Aún con todas esas pésimas actuaciones, Chile
pudo haber clasificado al Mundial, fíjate. De haber ajustado pequeñas situaciones defensivas, si quería ir a ganar los partidos. O sea, porque el 13-0 de Paraguay y el 3-0 de Brasil nos termina sacando por diferencia de goles del Mundial. Exacto. Con dos goles menos, Chile iba a Rusia.
Con un gol frente a Brasil nos metíamos en el repechaje. Ya, pero si cuando Chile perdía 3-0, yo me acuerdo, yo estaba viendo en Europa y estaba escuchando el partido por radio.
2-0 y un gol nos metía al repechaje.
Y nos metía, y Chile tenía que... Y hubo un... Pared, estuvo
Pared, cerca. Centro cruzado.
Medel también.
Medel. Pero en definitiva, ahí te das cuenta, ese 3-0 contra Paraguay es el que nos termina liquidando. Porque después vamos a La Paz, 4 días después, perdimos 1-0. Después le ganamos apenas a Ecuador cuando se tuvo que establecer una diferencia increíble de goles, porque habiéndole hecho la diferencia en el Monumental a Ecuador, que venía con equipo C, como jugó contra Argentina en la última fecha, y le terminamos ganando apenas 2-1 sobre el final con un milagro de Alexis Sánchez recuperando una pelota,
sí, en una pelota del pelota que va a recuperar Vidal, pero de esa pelota que solo Vidal va a recuperar.
Exacto, claro. Minuto 86, no, si estábamos en, absolutamente sí. en otra, el grupo estaba en otra.
Qué pena.
Además que...
Qué triste recuerdo.
Yo sé, a ver, para mí el pecado de Pizzi es que cuando se necesitó la mano del técnico, Pato, no apareció. Porque cuando el equipo... Porque algunos dicen, no, es culpa de los jugadores. Bueno, obvio, pero cuando no hay rendimientos, es una selección. Tienes cientos de jugadores, independiente de que no somos Argentina, Brasil, para buscar alternativas, para ver... Oye, ¿sabes que Alexis está en otra? Hay que sacarlo, no puede entrar. O el rendimiento de Medel es bajísimo. O sea, meter mano. Pero cuando andan todos bien, yo también puedo ser técnico de la selección.
Claro, yo en esa pasada sí, tiene razón en tu bajada, pero yo creo que acá se la comieron los jugadores, ¿no? Yo creo que ellos fueron los grandes responsables, pero aún sin técnico, aún con Pizzi, que sale muy criticado del mando de la Selección Nacional, aún con él, en un momento determinado se consiguió una Copa América.
Sí, con buenos rendimientos de los jugadores.
Por eso te digo, entonces yo creo que en esta fueron los jugadores, como dice Cristian, estaban en otra, tenían otras preocupaciones. En fin, muchos temas que tenían que ver ya con una interna y con un vestuario dividido, quebrado y preocupación por transferencia, en fin. No, la tormenta perfecta para no llegar a un Mundial.
El recuerdo de lo que ocurrió un 31 de julio con ese superclásico con incidentes el 2003 y la derrota de Chile frente a Paraguay el 2017 por las clasificatorias. Los invitamos a ingresar a agricultura.cl y seguir las noticias en el fanpage de Radio Agricultura en Facebook. Encontrarán los podcasts de cada programa, la radio en vivo y vía streaming. Además de las informaciones más vistas por los cibernautas. Únete también a otras redes sociales de la radio como Twitter, Agricultura FM, la encuesta diaria Deportes 921, el Instagram Radio Agricultura y síguenos también en Deportes Agricultura.
Y en Hyundai Camena Buses tenemos un vehículo comercial para todos y para todo, cargas exigentes, largas distancias, reparto urbano para escolares, pasajeros y para los que se muevan con licencia clase D también hay uno. No importa el negocio o lo que quieras llevar en Hyundai Camena Buses, tenemos la línea de transporte de carga y pasajeros más completa del país. Encuentra tu concesionario y cotiza el tuyo en HyundaiCamionesBuses.cl. Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial, una empresa Indumotora.
Somos fuertes en la marca y hábiles en el ataque. A esta hora, la entrevista del día en Deportes en Agricultura.
Comentábamos lo destacado del fin de semana futbolístico y claramente uno de los partidos atractivos era el que se jugó en San Carlos el sábado entre la Universidad Católica, el líder, y la Unión Española, que siempre le hace buenos partidos a la UC. Y estamos con su técnico, con Ronald Fuentes, protagonista obviamente por esta buena victoria de los hispanos, merecida, mostrando buen juego. ¿Cómo te va, Ronald? Muchas gracias por recibir el llamado de Deportes en Agricultura.
Hola, Mancho, ¿cómo estás? Buenas tardes. Y agradecido ahí por el saludo, por el triunfo el fin de semana.
Exacto, pues jugaron bien. Además, lo primero, ¿qué tal las sensaciones de volver, los protocolos? ¿Fue extraño, sin público, con ese audio ambiente grabado? ¿Cómo lo viviste?
Tranquilo, porque sabíamos que la vuelta iba a ser de esa manera. Ya lo habíamos vivido a través de la televisión, como había pasado en Europa. Entonces, no era tema para nosotros el tema de los protocolos y todo eso, porque sabíamos que iba a ser así, así que tratamos de respetar siempre y lo vamos a seguir haciendo igual. Y lo más extraño es jugar sin público, sobre todo contra Católica local, donde cuando ellos juegan allá, generalmente juegan con estadio lleno. Pero en general bien y tratando de seguir mejorando después de este partido, que fue bueno el resultado. Tenemos muchas cosas que mejorar todavía y estamos trabajando para eso, sabiendo que es un campeonato largo, quedan 26 fechas aún y hay harto por decir aún.
Más allá del resultado, que es positivo, ¿se jugó como esperabas? ¿Tenías temor? ¿Tanto tiempo sin fútbol? Una cosa inédita, salvo una lesión grave, nunca un futbolista está 5 meses y medio sin jugar.
Sí, no, temor no. Sí, sabíamos que íbamos a entrar todos los equipos en la misma condición. Y eso creo que era bueno, y ahí cada uno presentaba su argumento y en todos los equipos, y el que haga mejor las cosas en estas primeras partes va a lograr más resultados positivos. Y después ya, a medida que pasen 4 o 5 fechas, me imagino que los equipos van a mostrar su real rendimiento futbolístico. Pero no, temor no, para nada. Respeto, por supuesto, porque era el tintero, el bicampeón, el equipo que estaba invicto en condición de local hace muchos partidos. En algunos partidos no había jugado bien, pero terminaba ganando igual por la categoría de jugadores que tiene. En el caso, me acuerdo clarito, el partido con Antofagasta. Pero nosotros, con una propuesta de no jugar metidos dentro del área nuestra, asumiendo algunos riesgos con una zona presionante que estamos trabajando y la queremos seguir desarrollando y seguir perfeccionando. Y bueno, las veces que teníamos el balón, tratar de jugar a la posesión, que es lo que sabemos hacer. Por ahí eso fue lo que más nos costó, porque nos pusimos erráticos, sobre todo el segundo tiempo. Pero cuando tuvimos que defender y fuimos sobrepasados, apareció Diego también, parte del juego, parte del grupo. Y en general creo que aguantamos bien el resultado en algún momento en el que Católica fue superior.
Manu.
Ronald, ¿cómo te va? Manuel de Tesanos por acá. Un gran abrazo y felicitaciones. Muy buen partido, gracias. Además, que creo que Unión, que venía bien, mantuvo el rendimiento que había mostrado antes, y eso es bien complicado después de lo que hemos visto en Europa y otras referencias, incluso en este mismo fin de semana. La presión alta, pararse en mitad de cancha, ¿cuál fue tu idea, considerando las características de Católica, de plantear un partido así? Porque a lo mejor otro entrenador habría preferido ceder la iniciativa, meterse atrás. Le ha ido bien a equipos que lo han hecho así en San Carlos. ¿Por qué optaste por arriesgar?
Porque sentimos que tenemos argumentos futbolísticos para jugar de igual, guardando obviamente el respeto que tiene cada uno de los clubes y por nuestra forma de jugar. Y sabíamos y habíamos visto que había muchos equipos que jugaban a cerrar dos líneas de cuatro muy cercanos al área y que al final terminaban perdiendo igual, iba a jugar a no perder y terminaban perdiendo igual, y nosotros no queríamos realizar ese tipo de planteamiento. Dentro del plan de juego que teníamos era achicar espacio. Juan Pablo Ojeda, que es mi ayudante y editor de video, hace muy buena lectura de los rivales, entonces sabíamos la importancia que tenía la utilización por parte de los volantes Católica de la espalda de los volantes rivales. Entonces, por eso achicamos las líneas, prácticamente asumíamos riesgo estando todos en 35 metros, para que justamente Agüet, Pinares, Buenanote, Lescano, San Pedro no tuvieran tanto contacto con el balón. Tuvieron mucho menos contacto con el balón que en otros partidos, pero claro, las veces que tuvieron también fueron bastante peligrosos. Pero en general creo que la idea desde el plan de juego de que Agüet no ganara la espalda, de que Pinari y Buenanote no ganara la espalda a nuestros volantes para que no fueran mano a mano con los defensores, lo pudimos lograr de buena manera.
Y respecto a tus jugadores, llaman la atención mucho lo que has logrado con Misael Dávila. Aparece a espalda de la defensa, rompe línea. Era un jugador que, bueno, lo conocíamos por mucho tiempo en el fútbol chileno, en general tenía buenos rendimientos, pero tú has logrado darle un nivel más alto, diría yo. ¿Cómo lo visualizabas como un jugador que puede marcar esas diferencias? Y dos, ¿cómo lo convenciste? Porque requiere un gran esfuerzo físico.
Bueno, primero la capacidad física la ha tenido siempre. De hecho, en el G jugó lateral derecho, volante más defensivo, también jugó al interior con Jaime Vera, donde hizo una muy buena campaña. Cuando nos tocó enfrentarnos a Iquique, nosotros dirigiendo la Universidad de Concepción, lo que más nos preocupamos era del tándem Caroca, Riquero, Dávila, y le quitamos el invicto también, y la punta de Iquique cuando jugamos en Pozo Almonte. No, en Pozo Almonte, ahí arriba, no me acuerdo dónde. Pero en Alto Hospicio, perdón. Pero y sabíamos de sus características, y cuando llegamos acá conversamos con él para nuestro sistema de juego, donde queríamos utilizarlo, sabiendo que tenía esas características que tú dijiste, que es de romper, que tiene buena llegada al arco, tiene buena capacidad física, sabe posicionarse bien cuando tenemos el balón. nada, conversamos con él, le explicamos un poco lo que queríamos y trabajamos para aquello, y él se fue sintiendo cómodo, así que como muchos jugadores también, y eso creo que es bastante bueno y nos da la confianza para seguir mejorando. A medida que vayan pasando los partidos deberíamos seguir mejorando en lo individual y también en lo colectivo y tratar de ser un equipo protagonista, de no del torneo para pelear el campeonato, sino que del juego de los 90 minutos. Después los resultados van a ir afinando lo otro, pero lo más importante ahora es del juego tratar de ser protagonista.
¿Qué tal, Ronald? Te saluda Patricio Yáñez, te mando un fuerte, hola, fuerte abrazo. Oye, y gracias. ¿Coincides tú, Ronald, con el argumento de Católica, expresado por su técnico, básicamente, que solo Sánchez fue quien marcó la diferencia?
Fue importante en jugadas que tuvieron de peligro ellos, porque, bueno, por ahí se comenta de que tuvieron como 10 llegadas, pero yo las del fuera de juego que fueron goles no las comento, porque al final son fuera de juego. Entonces, si estuviese... Vale. El modo, claro, el modo diferente se hubiese cobrado antes. Entonces, en general, bueno, viendo el partido más tranquilo, ellos tuvieron 6 oportunidades de gol y nosotros tuvimos 4 claras. Y claro, en algún momento ellos estuvieron para empatarnos y después, desde el segundo tiempo, de los 30 hasta los 40 más o menos, nosotros tuvimos 3 oportunidades también para poder haber hecho el 2-0. Pero en general, sí, Católica a lo mejor tuvo más dominio de las acciones, por ahí tuvo un poco más la posesión que nosotros. Se generó la oportunidad de gol, pero como te decía, nosotros nunca dejamos de atacar y también asumimos riesgo marcando en una zona que a lo mejor ellos no se lo esperaban y no lo pudieron resolver de buena manera a través del juego asociado, sino que más de pelotas profundas, y eso sí, algunas pasaron y otras estuvo el mono ahí para poder contrarrestar esa oportunidad de gol que tuvo Católica. Pero claro. Jola sí puede tener razón en que tuvo un poquito más de oportunidades que nosotros, pero también nosotros, las veces que fuimos capaces de asociarnos, le generamos mucho daño también a ellos.
Ya, perfecto. Oye, lo otro, da la impresión, Ronald, que hoy en día, si no tenía un equipo de trabajo, no se tiene toda la lectura para contener, por ejemplo, como tú lo explicabas, un equipo como Católica. El trabajo en equipo es clave, a diferencia de la época nuestra, donde el técnico más su ayudante eran los que analizaban y tenían a lo mejor otra manera de observar el fútbol, pero tengo la impresión que hoy la imagen, el video, el trabajo aporta muchísimo para que tus jugadores tengan clara la película.
Sí, no, el fútbol ha evolucionado demasiado y hay que estar muy preparado, porque el jugador actual también, si bien es menos futbolizado que en nuestros tiempos, pero un jugador que te exige más en la forma de trabajar, siempre te están pidiendo que tú le vayas entregando más herramientas, y eso también es importante, tener un buen cuerpo técnico para cada uno de los aspectos del juego, y sobre todo también tener claros los trabajos que va a realizar para que después, cuando tenga el plan de juego el fin de semana, ellos sepan relativamente qué es lo que hace el equipo rival, las cosas buenas, las cosas malas que tienen y por dónde también te pueden hacer daño, para ir sumando todas esas opciones. Seguramente algunas también van a quedar ahí, que no se van a descifrar de buena manera, pero lo importante es que el jugador llegue con mucha información al partido y claro, de la forma que tiene que jugar, y para eso es importante también que el cuerpo técnico, no solamente el cuerpo técnico tenga la capacidad de entregar en los entrenamientos lo que van a realizar, y la convicción también más que la convicción, convencer al jugador de que tiene que hacer eso para que se pueda ver reflejado después en el juego.
Ronald, ¿qué tal? Te saluda Cristian Camaño, un gusto como siempre.
Hola, Cristian, igual.
El otro día en el partido con Católica se dieron un par de situaciones dentro de la presión alta que estableciste, primero en ataque, porque se hablaba mucho de siempre la pasada lateral por el extremo, pero tú también le fuiste incluyendo al volante, que son movimientos que es cierto que a lo mejor muchas veces pasan desapercibidos, pero que cuesta mucho establecer esos pasillos con tres incluso hombres por afuera, como lo hace Liverpool, como lo hace muchas veces también el Manchester City. ¿Cómo vas agregando ese tipo de detalles? Porque en definitiva, uno cuando empieza a analizar a los técnicos chilenos no le encuentra demasiadas variantes, y desde que tú tomaste Unión le has ido incorporando situaciones de juego que hacen disimular muchas veces las diferencias de nombres que tú tienes, porque evidentemente tu plantel no está a la altura de los grandes planteles del fútbol chileno, pero sí, en cuanto al manejo de variantes, yo creo que está bastante superior a muchos de los equipos chilenos.
No, lo que pasa es que nosotros, desde que trabajamos en la Universidad de Concepción, que tenemos esa filosofía de de ser un equipo protagonista. Nos podemos equivocar muchas veces, seguramente en el planteamiento y en un montón de situaciones, pero trabajamos todo lo que son las triangulaciones, y de hecho estábamos claros que en relación a lo que habíamos mostrado el año pasado, y de hecho nos pasó en varios partidos de este año, que nos marcaban al lateral, al volante y al extremo, que son los que utilizamos para hacer esas triangulaciones. Y lo único que nos queda a nosotros es seguir atacando por ahí, pero hacer algunos movimientos diferentes, y eso es lo que trabajamos constantemente toda la semana. Dentro de incluso los calentamientos estamos agregando algunos movimientos para poder buscar la profundidad a través de las bandas, y eso después, con una vez que se vea reflejado en el partido, yo quedo satisfecho de que lo que entregamos la semana se cumple. Así que hay un gran compromiso de nosotros con el plantel y del plantel con nosotros, y eso nos permite estar tranquilos de que lo que estamos entregando vamos bien encaminados, y a medida que vayan pasando los partidos vayamos agarrando ese ritmo de competencia. Queremos seguir mejorándolo, perfeccionándolo, y ojalá lograr buenos resultados. Sigue siendo fútbol, a lo mejor va a jugar extraordinario y va a perder el tercero, pero la convicción de la forma de jugar que tenemos no queremos chicarnos.
Y por lo mismo, porque en el primer tiempo el otro día hubo un par de rompimientos de San Pedro, y porque Galdames no dio el paso adelante, lo termina habilitando, no sé si recuerdan, en el primer tiempo, que sí, son las dos más claras, caso, sí. ¿Cierto? Uh-huh. Y por ahí a lo mejor pudiste haber dicho, ¿saben qué? En realidad no sigamos haciendo la línea tan lejos del área, agrupémonos, terminemos 1-0, digamos, traicionemos un poquito nuestro estilo, y sin embargo no hubo un cambio en absolutamente una coma del libreto, más allá de que Católica en el segundo tiempo les termina generando situaciones de gol, o por desgaste físico de sus hombres, porque ustedes tampoco podían retener el balón, los mediocampistas lo empezaron a perder más fácil. Pero en definitiva, ahí está la clave, crees tú, muchas veces hacia los jugadores, de no, por un par de situaciones de juego, no cambiarles el esquema, sino que insistir en lo que ya se preparó, y después ya en otro momento habrá tiempo para corregir, para solucionar esos temas.
Sí, absolutamente. Nosotros, cuando hacemos un plan de juego, lo tratamos de desarrollar de la manera que corresponde, y si después hay algún error y el resultado es negativo, responsabilidad mía, porque yo fui el que trabajó en la semana así y les dije cómo tenían que plantear el partido. Así que no, en eso hay mucha confianza, y obviamente también yo obligo a que los defensores asuman ese riesgo de jugar más lejos de Diego, de salir jugando ojalá todos los balones, independiente que se equivoquen. Y por eso te decía, hay una buena mancomunión en lo que nosotros queremos entregar con la recepción que tienen ellos de nuestra forma de jugar, y que, bueno, se ha visto reflejado, pero tenemos que mejorarlo sin duda. Y hay margen de mejora, que es lo que me tiene más tranquilo.
Ronald, para cerrar, ¿alguna indicación especial tuviste con tus jugadores? ¿No celebrar en caso de anotar un gol? ¿Estabas preocupado por eso? ¿Una amarilla al capitán?
No, ya lo habíamos conversado en la semana de cuál era el protocolo para si se convertía un gol, y nada, estamos preocupados de no cometer algún error con el tema del protocolo, y que justamente le cueste una amarilla a Vitanes de cualquier equipo. Así que no, en ese aspecto estamos muy tranquilos, y bueno, hoy día nuevamente hicimos PCR porque nos corresponde jugar el día jueves contra la Universidad de Concepción, y hasta el momento ha salido todo negativo, así que estamos con mucha confianza en que están muy comprometidos con todo.
La última, el Mono Sánchez, crack, ¿por qué? Porque calentó el partido en la previa, en el sentido que me gusta ganar la Católica, cuando nos gana me muero, es un clásico, bla, bla, pero después respondió en la cancha, porque muchas veces se habla mucho, pero llega el momento los cue y no hay rendimiento, y hizo un gran partido, se vio muy bien, dio seguridad, un par de tapadas buenas.
Sí, Diego es muy buen arquero, no lo voy a descubrir yo. Es un arquero que yo creo que incluso ha desperdiciado buenos momentos futbolísticos por cosas extrafutbolísticas, y él también lo sabe. Y no, está como capitán, es el líder nuestro, y lo demuestra en los entrenamientos, lo demuestra en los partidos, en todo lo que corresponde. No es el capitán para elegir lado, sino que es el capitán que asume la responsabilidad de ser, responsabilidad de ser el líder del grupo. Y nada, bien, cuando no, los defensas no cometemos algunos errores, o como equipo cometemos algunos errores, tiene que estar el arquero, y él efectivamente, no sé si calentó tanto el partido, porque él definitivamente, y los que llevan más tiempo en Unión sienten que este partido es un clásico. Yo también lo viví así en relación a lo que me decía el hincha de Unión Española, para Católica no, pero para Unión Española sí, y lo jugamos como un clásico, y bueno, independiente de que, como decía anteriormente, Católica por ahí en algunos momentos del partido fue superior a nosotros, nos quedamos con resultado importante para el reinicio del campeonato, y claro, sabiendo que tenemos que mejorar mucho, pero estos tres puntos eran importantes porque nos acercamos al objetivo de estar dentro de los siete primeros de aquí al término del torneo.
Ronald Fuentes, muchas gracias por este diálogo con Deportes en Agricultura. Te felicitamos de nuevo por el resultado frente a la Católica, por el rendimiento mostrado por tu equipo, así que siga todo bien, a ver si nos reencontramos pronto en una cancha. Un abrazo.
Un abrazo, que estén bien. Chau.
Ahí estaba el técnico de Unión Española, que le ganó por la mínima a la Católica el sábado en Collahuasi. Estamos colaborando activamente en esta emergencia por el COVID-19 con infraestructura, tecnología e insumos sanitarios para contribuir al bienestar de nuestros vecinos de Tarapacá. Collahuasi, somos mucho más que cobre.
Y ya comenzó Cibrantel Empresa solo por pocos días. Aprovecha hasta un 45% de descuento por 12 meses en internet fibra de 400 megas y ahorra hasta un 50% durante 12 meses en planes móviles para tu negocio contratando desde dos líneas. Contrata online ahora ingresando en tel.cl/empresas y no dejes pasar esta oportunidad para mantener tu negocio más conectado. Ya lo sabes, en Telempresas.
Vitel, energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Visita nuestras sucursales o nuestra página web vitel.cl.
Y en Red Steel estamos felices de vernos nuevamente. Nuestro distribuidor autorizado de Agro Jardín Chicureo, ubicado en Carretera General San Martín 11520, abre sus puertas para ti. Te esperamos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde con todas las medidas de seguridad e higiene para resguardar tu salud y la de nuestros trabajadores. Encuentra tu distribuidor más cercano en www.redsteel.cl. Steel, siempre junto a ti.
Y en Easy te invitamos a personalizar y a poner tu sello a tus espacios, porque cuando renuevas tu hogar, también te renuevas por dentro. Easy, tiendas y online, renuevo el amor por tu hogar.
Únete a los comentarios con un audio de voz al más 569-8199-5278.
Hablábamos con el técnico de la Unión, Ronald Fuentes, que fue protagonista en uno de los partidos destacados de esta jornada, pero hubo otros duelos, muchos goles, buenos partidos, buen regreso, Nico Muñoz, del fútbol chileno.
¿Cómo están, Pancho? Claro, buen regreso del fútbol chileno en este fin de semana, y por supuesto vamos a sumar la contraparte de lo que decía Ronald Fuentes, el técnico de la Católica, Ariel Holland, referirse a las chances que tuvo el cuadro cruzado de poder anotar. Él dice, faltó tranquilidad. Escuchamos al técnico de la UC.
Hasta la entrada de Caballero patearon un tiro al arco y fue de rebote y fue gol. Luego tuvimos muchísimas opciones de gol, la figura fue el arquero, y creo yo que ahí en la definición no tuvimos la tranquilidad por ahí que teníamos que tener para aprovechar la cantidad de oportunidades que habíamos tenido hasta ese momento. Después, cuando entraron Caballero y hicieron los cambios, ahí hubo un pasaje del partido donde ellos crearon dos situaciones de gol. Y creo que ahí perdimos un poquito la solidez defensiva que habíamos tenido durante la mayor parte del partido hasta ahí. Así que creo que esos son los dos puntos que más rescataría como para seguir mejorando y seguir creciendo, ¿no?
¿Compartes el análisis de Holland, Manuel?
Sí, en parte sí. Yo creo que el equipo se vio mucho menos compacto que lo que generalmente uno ve, un equipo que tiene un funcionamiento que marca diferencia. Esta vez no fue así, creo que falló en situaciones.
Uy, se quedó pegado Manuel.
Terminante los pies de San Pedri, tuvo que le salió muy al medio, después estorba el mismo San Pedri a su arquero en la jugada del gol. Yo creo que se acerca más lo que pienso de lo que pasó con Colo-Colo en el primer partido de la Copa Chile. Ese partido donde no jugó tan mal Católica, pero no fue contundente. Terminó perdiendo contra un equipo que aprovechó la que tuvo. En este caso creo que Unión jugó bien, en todo caso, y hizo sus méritos. Pero no creo que sea que dé para crisis. O sea, yo creo que es más falto de funcionamiento que otra cosa. No es para encender alarmas, ni mucho menos. Eran muchos meses sin jugar. Le tocó justo un equipo que hizo un partido muy, muy inteligente. Tuvo un arquero inspirado. Pero a mí me parece que Católica tiene un fondo interesante que lo sigue teniendo. Y le faltó precisión en los últimos metros. Yo creo que ahí sí no supo... A ver, no supo sacarse encima el problema que le puso Unión Española con la trampa del offside. Se le paró muy adelante, le achicó muy bien los espacios y fue valiente, porque para hacer esa trampa los jugadores tienen que estar concentrados, pero además tienen que ser muy valientes, porque un error es gol. Y se la jugaron nomás y dejaron a Lescano varias veces, a San Pedri varias veces fuera del juego, y eso fue un mérito de Unión Española. Pero sí, yo pensar que fue un desastre el partido Católica, no. Dominó, tuvo unas últimas jugadas donde, sobre todo al final, una fue en salida que me quedó muy dando vuelta, que creo que le da un mal pase a Valencia porque está en buena posición. No la supo terminar, pero el funcionamiento creo que está, falta rodaje nomás.
Nico.
Claro, la Universidad Católica, Pancho, regresó en esta jornada a los entrenamientos en San Carlos de Apoquindo, jornada en que no tuvo Alfonso el Poncho Parot, que hoy se va a realizar exámenes médicos. Abandonó por un tema muscular, fue reemplazado por Juan Cornejo, una molestia que sintió al inicio del segundo tiempo, probó 10 minutos y tuvo que abandonar sencillamente Alfonso el Poncho Parot en el cuerpo técnico. Piensan que puede ser un desgarro lo del lateral izquierdo de la Universidad Católica. Eso con el cuadro cruzado. Vamos hasta el norte, hasta el Francisco Sánchez rumoroso, porque hasta allá viajó Huachipato y venció 2-1 en condición de visitante al cuadro pirata. Una de las figuras, su arquero Gabriel Castellón, le atajó un penal a Mauricio Pinilla y además se llevó el triunfo de esta forma. Analiza el portero de Valparaíso, pero que juega en Huachipato, el triunfo acerero.
Primero estuvimos 5 meses en las casas tratando de entrenar virtualmente y ya llevamos 3 meses entrenando presencial y sabíamos que era muy importante volver al fútbol y creo que volvimos de buena manera. Obviamente sabemos que tenemos que corregir muchas cosas y bueno, lo del penal es parte del partido, parte de lo que uno es mi responsabilidad atajar y creo que tuve la oportunidad de responderle al equipo en el momento decisivo.
Sumamos otra voz, Pancho, muchachos, y ahora de Juan Leiva, volante de Unión La Calera, que también venció a Curicó Unido ayer en La Granja. Otro visitante que sumó una victoria. Esto señala, bien digo, el volante Juan Leiva de Unión La Calera.
Partido muy difícil, la verdad que la cancha está bastante complicada, al principio creo que nos costó mucho y un rival que presionaba muy bien, pero gracias a Dios en su tiempo pudimos pararnos mejor y con la abertura del resultado pudimos manejar mejor el partido y gracias a Dios nos llevamos los 3 puntos. Sí, la verdad costó un poco, creo que el ritmo de partido te lo van dando los mismos partidos, así que era una tarea difícil, pero gracias a Dios la sacamos adelante y ahora esperemos poder seguir por la misma senda.
Ahí estaba entonces, Pancho, muchachos, el resumen de las voces de otros partidos de esta fecha en la reanudación del campeonato chileno, todo lo que pasó, toda la actividad de los equipos de nuestro fútbol.
Vale, Nico, ¿cómo quedó la tabla? Muchas gracias por el informe con el resto de la fecha. ¿Cómo quedó la tabla, Oscar Garrido?
Con 2 líderes, la Universidad Católica, que tiene 19 puntos, pero mejor diferencia de gol que La Calera, que tiene mismo puntaje. Tercero está Curicó Unido, tiene 16 unidades. Cuarto aparece la U con 15 puntos. 15 también tiene Deportes Antofagasta, que está en el quinto lugar. Sexto a posición para la Unión Española con 14 unidades, mismo puntaje que Huachipato. Octavo aparece Palestino con 3 unidades. Noveno el Audax Italiano con 11 puntos. Everton de Viña del Mar tiene 10 unidades. Le sigue Cobresal en la 11ª ubicación con 9 unidades, Deportes Iquique 12º con 8 puntos, Colo Colo y Santiago Wanderers tienen 7 unidades, la U de Conce 15º con 5 puntos y acá están los colistas del torneo con 4 unidades, están Deportes La Serena, O'Higgins y Coquimbo Unido.
Pato, otro campañón de La Calera, o sea, era un partido importante, vuelve, mantiene el nivel, le gana Curicó, que era el otro sublíder del torneo. Yo sé que el modelo de La Calera es muy discutido, la venta de jugadores, propiedad de un representante, pero los hinchas dicen, oye, yo todos los años estoy peleando el campeonato.
Y con jugadores importantes en algún momento determinado. Sí, uno podrá discutir el modelo, pero lo que está haciendo en términos netamente deportivos, a mí me parece un tremendo acierto. Creo que han conformado una base muy sólida y le van agregando, quitando algún jugador. Y creo que en el día de ayer mostró su nivel, yo diría también todo lo que el jugador aporta en la cabeza, ¿no? Y quiero decir esto, todo lo que el jugador le pone a un sistema, con mucha movilidad, si hay que sacarla la sacan, si hay que meter un pelotazo lo meten, cuando hay que tener triangular, tocar, retroceder, buscar con mucha movilidad, entonces me parece que un un modelo de juego muy aceitado, no es aceitadito, ¿eh? Muy aceitado, y que me parece a mí, en la medida que no tengan lesiones, que no tengan bajas, va a ser un equipo que va a estar de verdad en la parte alta de... Está en la parte alta, está compartiendo, pero me refiero que al término del campeonato puede estar en lo más alto compitiendo con los equipos que invierten más.
Es verdad. Era un partido para que el que ganara decir, yo estoy acá. O sea, yo voy a seguir, voy a pelear, y lo hizo La Calera y bien.
Sí, ya.
Y Curicó no hizo un mal partido tampoco. O sea, yo vi el partido, fueron dos equipos que salieron a jugar, no hubo un desastre.
Sobre todo en el segundo tiempo.
Sí. Sobre todo el segundo tiempo, exacto.
Claro, lamentablemente, y esto va a ser siempre reiterativo, en instancias decisivas aparece el error de Garcés. Y lamentablemente para Curicó apareció ese error en el segundo gol. Habrá discusión si incluso en el primero no habrá tenido también injerencia, pero me quedo más con un error en el segundo, y son esos partidos donde uno dice, bueno, Garcés, acá es donde tiene que mostrar la experiencia, y siempre pasa algo, un poco como siempre pasa algo Matías, bueno, siempre pasa algo con Garcés en este tipo de instancia, pero en el caso me quedo con lo de La Calera, porque fíjate que hace 3 años, cuando apareció este modelo con Arias, con Brian Fernández, ¿te acuerdas que fue el primer gran golpe de La Calera que se clasificó a la Copa Sudamericana y que después de 6 meses termina transfiriendo a Arias a Racing, a Brian Fernández a México en cifras millonarias? Uno decía, bueno, ya esto fue una golondrina, digamos, en medio de un verano. El año pasado trae a Paqui, no solamente avanza en Copa Sudamericana ante equipos brasileños, porque recordemos que eliminó al Chapecoense y queda afuera con el Atlético Mineiro por penales, sino que además se da el lujo de volver a clasificar a torneos internacionales, con una base de jugadores muy importante que hoy día no está. No está Matías Lava, que era un volante central extraordinario, Isnaldo, un extremo muy interesante, Marcelo Larrondo, Walter Bou, o sea, extranjero. Se fue Alvarado, que era el puntal de la defensa en los últimos 2 años. Se reestructura el plantel, se trae un nuevo entrenador, Voivoda, había estado Coyete parte del año pasado, vuelve a traer una base de jugador y vuelven a acertar con un extranjero, en este caso Castellani, para mi gusto el mejor jugador del campeonato, un tipo que está no sobrando acá en el fútbol chileno, pero realmente tiene una categoría distinta. El tipo cuando corre tú lo ves no en otra velocidad, está en otra sintonía, él juega otro fútbol, él juega un fútbol distinto a la mayoría de los jugadores chilenos. Y eso marca la diferencia, porque además tiene al lado Juan Leiva, un tipo que realmente lleva 3 años en un nivel también muy, muy alto. Entonces, a partir de ahí, la construcción de fútbol de La Calera es superlativa y me parece que está ratificando que, más allá de si te gusta o no el modelo, cuando juntas buenos jugadores, por lo general te va a ir bien.
1.500 kilos, 4.000, 10.000 toneladas, incluso cuando hablamos de capacidad de carga, Hyundai Camiones y Buses tiene la mejor opción para tu negocio. Comerciales clase B, medianos, pesados, faeneros y tractocamiones. Conoce la línea de transporte de carga y pasajeros más completa del país y mueve tu negocio con la confianza que solo una marca de calidad mundial te puede dar. Encuentra tu concesionario y cotiza el tuyo en hyundaicamionesybuses.cl. Hyundai Camiones y Buses, una empresa Indumotora.
Y en Coyahuas estamos hace años comprometidos con la educación en la región de Tarapacá, abriendo a través de nuestra Fundación Educacional nuevas oportunidades para las actuales y futuras generaciones. Coyahuasi, somos mucho más que cobre.
Únete a los comentarios con un audio de voz al más 569-8199-5278.
Buenas tardes, Radio Agricultura, le habla Mauricio. Bueno, quería hablar un poco del partido de la Universidad de Chile ayer. El señor Caputo se equivocó, tiró al equipo para atrás, empezó a pensar en el clásico del domingo, a sacar a las figuras, y pensando que el partido está ganado y pensando en el próximo Real. No puede pensar así el señor Caputo, hay que ir paso a paso, fueron 2 puntos perdidos.
Para mi gusto, buenas tardes amigos, para mi gusto futbolístico, sin duda que Unión Española se vio muy bien. Y el paraguayo caballero, démelo para Colo Colo, pero ahora ya.
Amigos de la radio, aquí Patricio de Renca. Soy hincha de Unión, pero no por eso no soy objetivo. Creo que el mejor equipo fue lejos de la Unión Española. Una solidez. Pese a que Mono Sánchez fue figura, pero la Católica nunca le pasó encima a la Unión. O sea, no se notó la diferencia de quién era el puntero. Así que mi elogio para la Unión Española. El mejor equipo de esta fecha.
Ahí están los whatsapperos, que recuerden, están participando en el sorteo de la polera futbolera de Caldo de Pelota, que se va como todos los viernes aquí en Deportes en Agricultura. Semana de Superclásico, nos metemos en modo Superclásico, analizando primero lo que fue la actuación de los rivales del próximo domingo, de Colo-Colo frente a Wanderers, derrota y el empate de la U frente a Palestino. ¿Cómo te va, Maxi Videla?
¿Qué tal, Pancho Sagredo? Sí, tú lo dices, el primero, así se abrió la fecha del retorno. Perdió Colo-Colo frente a Santiago Wanderers en la víspera del Superclásico frente a la U de este domingo a las 2 de la tarde en el Estadio Nacional. Fue derrota 3-2 para los salvos, el conjunto dirigido por Gualberto Jara, que empezó ganando con gol de Esteban Paredes, luego estuvo 2-1 arriba con el gol de Leonardo Valencia y lo termina perdiendo 3-2 con los Caturros, que lo dieron vuelta a través de Enzo Gutiérrez. ¿Cómo no lo analizó el técnico triunfador, Miguel Ramírez? Así habla el técnico de los Caturros sobre el primer triunfo de Wanderers en el Monumental tras 18 años.
Yo siento que en la segunda parte se notó más nuestro juego, porque tuvimos la capacidad de tener mucho más movilidad. Físicamente, por supuesto, la buena preparación que se ha hecho en este tiempo a cargo de Marcelo Yersun ha sido fundamental para que los jugadores estén finos y estén fuertes. Siento que lo físico, lo táctico y lo psicológico, Santiago Wander fue superior a Colo-Colo, y es ahí donde marcamos la diferencia.
Ahí estaba la palabra de Miguel Ramírez tras el triunfo de Wanderers sobre Colo-Colo. Un Colo-Colo que tuvo entrenamiento hoy tras la derrota, 9:30 de la mañana volvió a las prácticas en el Estadio Monumental bajo las instrucciones de Gualberto Jara, el entrenador de Colo-Colo, que así analizó la derrota frente al conjunto de Valparaíso.
La verdad, en el primer tiempo tuvimos, creo que 4 o 5 posibilidades claras de anotar. No tuvimos la precisión para lograrlo. Y el segundo tiempo sí bajamos un poco en el juego, ¿no? En la tenencia de balón, y tuvimos un par de distracciones que nos costaron, ¿no? Sabíamos que el ritmo de juego no lo íbamos a sostener durante los 90 minutos. Era muy difícil, ¿no? Por todas las situaciones anteriores. Pero tampoco podemos tomar como una excusa, ¿no? Como la causa de la derrota.
Pato, cuando hacíamos el partido en el primer tiempo decíamos, interesante de Colo-Colo, intenta especialmente con el trabajo de los dos volantes centrales y de Valencia, corretear, apurar. Pero ¿te acuerdas que comentamos cuánto le va a durar esto a Colo-Colo? Y en el segundo tiempo le pasó por encima, Wanda.
Sí, sí, fueron, Pancho, 30, 35 minutos muy buenos de Colo-Colo, con una presión sostenida, un equipo relativamente corto, ¿no? Lo que quisiera seguramente Gualberto Jara, y que de alguna manera obligó al pelotazo. Intentaba en aquellos minutos Wanderer salir desde atrás buscando el toque y tratar de ganar la segunda línea donde estaba Carmona y Proboste para después enfrentar a la línea defensiva de Colo-Colo. Eso lo mantuvo bien, pero hasta que terminó la primera mitad. El segundo tiempo Colo-Colo me parece que bajó mucho en el aspecto físico, ya no fue el equipo de presión y se iba hacia sombra. Pasaba rápidamente la línea de medio campo. En la segunda fase Wanderers comenzó a controlar y se aprovechó claramente del nivel muy bajo de los laterales, que llevó al error de los centrales. Así es que toda una cadena de desaciertos en la segunda mitad, y mérito de lo que hizo también el cuadro de Miguel Ramírez, que gana un partido, yo diría, de manera merecida.
Muy, muy débil defensivamente Colo-Colo, Manuel.
Sí, mal. Mal y cansado, como dice el Pato. En el segundo tiempo se notó mucho de los errores, fueron porque no llegaban nomás, no estaban reaccionando, y les pasó la cuenta una diferencia de tiempo de entrenamiento importante con Wanderers. Wanderers está desde el 18, 16 de junio, le llevaba un mes de ventaja, y ese mes se notó sobre todo en el segundo tiempo. Y Colo-Colo, bueno, a lo mejor lo podía esperar para este partido, podía tener en sus cálculos que no le fuera bien con Wanderers por esto. Pero el problema de Colo-Colo es que, como no tiene margen, porque está muy mal en la tabla, tiene 7 puntos y por ejemplo ganó, bueno, un rival directo como Wander, que se pone en su línea y ya empieza a entrar, yo me imagino, en la cabeza de los jugadores, no solo el clásico, sino también la posición en la tabla. Si la posición en la tabla el año pasado fue condicionante para la U, que no está acostumbrado a estar en estas posiciones, Y me imagino que tendrán toda clase de dudas, ¿no? Era un entrenador en el que no confiaban, fueron a buscar a Felipao antes, ahora viene el clásico que puede marcar un poco la suerte de Gualberto Jara, pero es preocupante, lo dijimos un montón, que era cómo ir a reaccionar Colo Colo a este quiebre que tuvo con la dirigencia. Lamentablemente quedó expresado en cancha que dio ventaja, no era un equipo que estaba 100% preparado como sí lo estaba Wander, y ese margen se notó contra un rival que tampoco es que sea una máquina, que tiene también sus limitaciones, y bueno, ahora se mete en una historia muy distinta. Por suerte para Colo Colo no ganó Católica, digamos, porque si no, o no sumó, porque si no la distancia con el líder sería aún mayor.
Yo ahí creo que Colo Colo tiene que empezar a mirar para abajo antes que mirar para arriba. Pierde con la U, se le complica, lo alcanzó el colista. Está muy, pero muy difícil la situación. ¿Tienes un dato de Paredes, Maxi Videla?
Dato de Esteban Paredes en la previa de un clásico, de un día lunes previo a un clásico. Esta noticia siempre está sobre Esteban Paredes, me la aporta Cristian Alvarado desde Melipilla, siempre atento nuestro reportero Alvo. Paredes empezó la semana con algunas molestias tras un pancorazo que recibió en el partido frente a Santiago Wanderers en la mitad de la cancha. Debiese llegar sin problemas, pero entrena diferenciado por ahora en Macul el 7 de Los Albos, Pancho.
Eso con Los Albos. Hablemos del duelo de la U, que será rival de Colo-Colo el próximo domingo. Lo ganaba 2-0 sin jugar bien. Se lo termina empatando al final con un golazo de Jiménez, palestino.
Claro, lo ganaba 2-0 con goles de Walter Montillo y Joaquín Larribey. Parecía una faena tranquila para el conjunto de Hernán Caputo, pero empezaron los cambios y ya vino el repunte de Palestino, que lo termina empatando con goles de Leandro Venegas, que cumple con la ley del ex, y con el golazo de Luis Jiménez, con el que termina cerrándose el resultado, ese 2-2 entre la U y los y Palestino, bien digo. Y claro, se esperaba un poco de autocrítica de Hernán Caputo, evitó hacer críticas en la conferencia de prensa, pero el que sí las hizo en el CDF fue Walter Montillo, quien así se refirió a este empate con Palestino.
Creo que dejamos de jugar después de hacer el 2-0, tuvimos una tercera chance, pero bueno, tenemos que ser mucho más agresivos, porque cuando vos conseguís un resultado tan amplio, faltando poco para terminar, no nos pueden pasar estas cosas. Pero bueno, hay que admitir que también hace mucho que el equipo no juega, que físicamente nos vamos a poner a tope a medida que vayan pasando los partidos, pero bueno, hay que seguir trabajando.
Eso con la palabra de Walter Montillo. También obviamente habló Ivo Basay, el técnico de los árabes, tras este empate que consiguen de forma agónica allá en San Carlos de Apoquindo. ¿Cómo lo hacen para revertir este marcador? ¿Cómo les viene lo anímico? Esto decía el Hueso.
Yo creo que igual empezaron a tantear demasiado el partido, a ver hasta qué punto éramos capaces de ir desarrollando el juego nuestro y físicamente sostenerlo. Creo que después del segundo tiempo quedó claro que están para sostener el partido a pesar de toda la para, y empezaron a avanzar las líneas, y creo que nosotros mismos también cometimos errores en un momento, más allá de lo que la U nos pudo hacer daño. Creo que hay errores que hay que tratar de enmendar y no caer en eso, y tratar de seguir insistiendo con lo que hace Palestino. Además, allá del 2-0 se pensaba que se podía haber caído el equipo, y esto fue todo lo contrario. Siguieron insistiendo hasta que por suerte logramos el empate, que no todo el tiempo se da la posibilidad de remontar un marcador contra la U, un 2-0.
Caamaño, estuviste en San Carlos y la U le cedió el terreno, la pelota a Palestino. Yo no sé, es un equipo grande con los jugadores que tiene. Yo sé que Palestino es un muy buen equipo, que controla bien el balón, pero renunciar a jugar.
Es que, a ver, yo entiendo que una parte del fútbol trata de defender y hacerlo bien. Y cada técnico elige la zona donde se para, hasta dónde deja jugar al rival. Pero la U le regaló tres cuartos prácticamente la cancha a Palestino. Si Palestino avanzaba sin oposición hasta campo rival. O sea, no le salía a la Ribey, y uno puede entender ya, la Ribey no está para salir a presionar a nadie con 36 años. Guerra tenía que ir a buscar al lateral izquierdo Cabrera. Después, detrás de él estaba Arangui. Se le plantean dos líneas ahí al medio de cuatro, con Montillo preocupado de Soto o de Jiménez. O sea, todos los jugadores de la U pensando no en recuperar la pelota, en hacer sombra. Y ahí es donde a mí me llama la atención. Yo puedo defender, pero cuando defiendo, apenas recupero el balón, trato de salir rápido. Como la U no mostraba ni siquiera demasiada intención en recuperarlo, sino que generar que Palestino la perdiera. Ojalá lejos de su área, con balonazos largos, sin demasiadas ideas para los últimos metros. La U descansó los últimos 30 metros con la línea de 4 y con Fernando De Paul. Pero en definitiva, la U, cuando tenía el balón, las pocas veces que la U podía disfrutar del balón, no sabía qué hacer. Los volantes centrales tenían un miedo de cruzar la mitad de la cancha con balón dominado, que de inmediato buscaban a Montillo, que sin aire era rodeado fácilmente, y la U vuelta a tratar de recuperar la pelota o a posicionarse en campo propio para generar algún robo de balón. Y eso es lo que a mí me llamó la atención de la U, que en ningún momento quiso ir a pelear el predominio del juego. Yo puedo protagonizar el partido de distintas maneras, pero sin el balón se hace muy complejo. Y cuando estaba 2-0 yo decía en el comentario, esto es un partido absolutamente mentiroso. Si la gente viera el partido, no entendería cómo un equipo que va ganando 2-0 no se defiende con el balón. Y es más, le entrega la iniciativa al rival, hace cambios para que el rival intente incluso buscar el descuento y el empate, y la U hizo todo lo posible para que Palestino se lo empatara y lo terminó logrando. Es cierto, Basay dice, cometimos error. En el primer gol Acevedo va con pierna cambial, despeje largo de De Paul y queda mal perfilado para que Nico Guerra lo encare después. Y en el segundo gol, la U se aprovecha de la salida de Cabrera por lesión, no alcanzan a reemplazarlo, se carga el juego por la izquierda de la defensa palestino y ahí nace el gol de la Ribey. Pero en definitiva, no hubo un ataque construido en el primer tiempo. En el segundo tiempo, el ataque construido termina en un tiro de Montillo en el travesaño. Muy poco para la U, muy, muy poco en ataque. Uno espera otra cosa de la U con jugadores como Montillo, como Arangui. Anoche lo discutíamos con el Pato, pero yo no creo que sea culpa de la pandemia. Palestino también estuvo el mismo tiempo, la misma cantidad de tiempo de trabajo y tenía muy claro cómo jugar el partido. Lo modificó a línea de 3 defensores, le puso 2 centrodelanteros, antes jugó con 1, después volvió con 1, metió a Tarifeño para tratar de revolotear detrás de Venega, le buscó la vuelta al partido Basay. Y yo creo que ahí hay un mérito también desde el técnico de tratar de encontrar algo, algún ajuste. Y me parece que la U se fue durmiendo a medida que fue convirtiendo goles, fue apagándose aún más de lo apagado que entró a la cancha.
Maxi, la U con día libre y bueno, desde mañana preparar el superclásico del domingo.
Claro, Pancho, entrenan de martes a sábado los dirigidos por Hernán Caputo. Mañana día crucial para ver si es que la lesión de Sebastián Galani está en condiciones de apurarla, para ver si es que el exjugador de Coquimbo Unido puede estar el domingo frente a Colo Colo.
Perfecto, Maxi Videla con la información de Caciques y Azules de cara al superclásico del próximo domingo. Un abrazo.
Abrazo, a cuidarse.
A propósito de Colo Colo, Pancho Sagre, una noticia que tiene que ver con su futuro rival en Copa Libertadores, porque Peñarol, el equipo uruguayo, ha cesado a Diego Forlán, su técnico, que desde el 15 de febrero disputó 11 partidos, 33 puntos, apenas consiguió 15, cayó 2-0 el fin de semana frente a Montevideo Wanderers. Y bueno, Jorge Barrera, el presidente del equipo del MAN, ya lo citó durante esta jornada en la casa del dirigente, le dijo: señor, usted no va más por ahora. Se ve a Mario Saralegui como futuro técnico de Peñarol, sería anunciado ya las próximas horas.
Ya comenzó el Cyber Entel Empresa, solo por pocos días. Aprovecha hasta un 45% de descuento por 12 meses en internet, fibra 400 megas, y ahorra hasta un 50% durante 12 meses en planes móviles para tu negocio contratando desde 2 líneas. Contrata online ahora ingresando a entel.cl/empresas y no dejes pasar esta oportunidad para mantener tu negocio más conectado. Entel Empresas.
Vitel Energía, soluciones para la construcción, minería, energía y agroindustria. Entregamos tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestras sucursales o nuestra página web vitel.cl.
Genotrotamundos.cl es una presentación de La Cruz Inmobiliaria. Condominios Alto La Palma en San Fernando y Altos de Yungay 3 en Quillota. Consulta en lacruzinmobiliaria.cl. Tu sueño es nuestro proyecto.
Dos chilenos hacen noticia en Europa, más específicamente en España, donde estamos con el Keno Salinas. Dos que fueron muy amigos y que ahora no se pueden ver ni en pintura, lo reconoció el propio Arturo Vidal. Comencemos con lo de Vidal. Keno Salinas, ¿cómo te va?
Bien, muy bien. Acaba de sortearse, Pancho, el calendario de la Liga.
Ya.
Solo para anticipar, nuestro Betis debuta como visitante ante el Alavés, el 13 de septiembre. El clásico es el 25 de octubre, y el otro clásico, el que nos interesa a nosotros, porque ya el Barça no nos interesa, es el 3 de enero, entre el Betis y el Sevilla. Dicho esto, Vidal entrenó esta tarde, Suárez entrenó esta tarde, y el que no llegó, porque está dentro de la lógica de lo que está haciendo a partir del famoso Burofax, fue Leo Messi. Ya es definitivo, él se va, independiente de lo que pase en tribunales. Leo Messi está buscando un club que aparentemente ya se sabe es el Manchester City, que estaría preparando hasta el video de presentación. Ahora, Vidal ayer fue trending topic. ¿Por qué? Fue portada también online mucho rato, porque vertió unas críticas, acá lo llamaron la rajada brutal de Arturo Vidal. Dijo, entre otras cosas, que el Barça necesita cambiar. Escúchenlo.
El Barcelona tiene que cambiar muchas cosas, muchas cosas. Un primer equipo de que yo pienso que es el mejor equipo del mundo no puede tener 13 jugadores profesionales y los demás sean menores. No porque no merezcan estar ahí, pero este equipo tiene que estar siempre entre el mismo equipo, estar compitiendo por quién es mejor y quién tiene que jugar. Pero cuando piensas que con tu ADN puedes llegar a ganar siempre, estás muy equivocado. Y lo que tenemos acá es que claramente hay muy buenos jugadores. Tenemos al número uno, que es Leo Messi, que es un extraterrestre.
Sí.
Pero también necesita ayuda. Necesita jugadores que se peleen el puesto para mejorar el equipo y para que se puedan dar mejores resultados.
Vidal habló con este youtuber mexicano, conversó de todo, ¿eh? Le preguntó de todo, estuvo buena.
Claro.
¿Tiene razón, Pato Vidal, que el Barcelona necesita cambiar?
No, que Vidal exprese esto ya es increíble. Yo nunca lo hubiese esperado en un jugador en el Barcelona haciendo esta crítica. Así que me parece que ya está 100% fuera del Barcelona. Porque si estuviese algo adentro no diría lo que dijo. Y luego, claro, pues yo creo que el técnico, y en eso Koeman seguramente tiene muy claro, que al no tener a los jugadores que tuvo para jugar como jugaba, Iniesta, Xavi, el momento de Busquets, el momento de la línea defensiva, laterales que pasaban a dañar, en fin, no teniendo a un Suárez de la mejor manera posible, me parece que Koeman va a modificar de manera sustancial lo que venía haciendo el Barcelona. Pero no, me llamó poderosamente a mí la atención la tremenda crítica, que el palo que le pega al Barcelona, ¿no? Porque si esto lo hace Messi, tú decís, bueno, lo hace el mejor jugador del mundo, el que ha llevado a Barcelona a instancia increíble, pero que lo diga Vidal, a mí me llama la atención la valentía para decirlo, y luego seguramente porque está ya 100% fuera.
Ahora, Manuel, ¿no será lo que piensa Messi también? Suárez, han comido juntos, son amigos. De repente, el que salió
sin duda
a entregar al que tiraron al frente fue a Vidal, y Vidal dijo, yo digo lo que quiero si también me voy.
Sí, claro, claro. No, está claro. Aparte, bueno, Arturo Vidal nunca se ha guardado mucho, ¿eh? No es políticamente correcto exactamente, pero sí, yo creo que lo que se expresa en las palabras de Vidal es un poco lo que siente, me imagino, Messi, y lo que siente mucha gente respecto a este proyecto deportivo, que fue perdiendo la posibilidad de ser competitivo. Yo creo que, bueno, cualquier 8-2 en cualquier circunstancia para un equipo grande, una derrota como esta genera un terremoto, y ha sido muy mal manejado, creo yo, ¿no? Sí. Uno ve lo que hizo Juventus con Sarri, y fue muy prolijo. O sea, ellos tenían, independiente de lo que ocurriera en Champions, ya decidido lo que iban a hacer con su entrenador, y en el momento de la eliminación Pirlo asumió, se fue despedido Sarri, y en un club gigantesco, algo que podría haber sido escandaloso como una eliminación con un equipo menor en Champions, fue manejado de otra forma. Acá creo que Barcelona es un... Bueno, la palabra es fea para decir, pero es un desorden, digamos desorden. Y las frustraciones ya se están acumulando, son 3 eliminaciones muy humillantes en forma consecutiva. Yo diría que esto es un borrón y cuenta nueva. Claro, Vidal aprovecha de repasar y de, sí, de pegarle en el suelo, ¿no?
Ahora, Keno, decías que fue trendy topic, que fue portada de los, sí, medios digitales un buen rato. ¿Lo hicieron bolsa o lo respaldaron?
Es que en lo que tiene que ver con lo estructural hay mucho acuerdo periodístico en que efectivamente el Barça no ha hecho bien las cosas. Pero claro, cuestionan que él sea el que viene a hablar del ADN Barça y todo aquello. Entonces, tuvo un miti-miti, pero en todo caso fue bien valorado, porque además generó contenido que no hay, porque Messi no sale a hablar, porque Messi no aparece, porque Suárez tiene bajo perfil, pero claramente este es un discurso construido comunicacionalmente entre el trío sudamericano ante esta salida masiva, porque se van a ir los tres finalmente.
Sí.
Suárez lo quiere hacer más piola. Oye, habló de otras cosas, Pancho, y habló de Bravo. Y me gustaría tocar este tema porque tú lo mencionaste. Cuando uno, como periodista, preguntó por este tema, no, yo no voy a hablar de este tema porque es farandulizar, ustedes les gusta la farándula. Pregunto a un youtuber, aquí se despachó con todo. Escuchen.
Que como Arturo Vidal no hay nadie. 13 años marcando diferencia, los números hablan por sí solos. Entonces yo trato de dar siempre el máximo, estando bien, estando mal. He pasado por muchas cosas, he arriesgado mi carrera en todos los equipos que estaba. Entonces un jugador así siempre es necesario. Pero claramente yo en este momento estoy a la disposición de lo que decida el equipo. Claramente sí. Si acá o en otro, trataré de siempre estar de siempre ser el mejor.
¿Koeman te ha dicho algo?
Sí, contento, feliz de poder estar acá, ya comenzar de lleno con esta nueva temporada.
Hay una declaración de Vidal sobre Bravo, que es la que presentaba el que no saliera, que es contundente, que dice que ya no son amigos, que dice que no respetó códigos. Escuchamos a Arturo Vidal.
Como te digo, yo soy una persona real. Yo los códigos los conozco, respeto a mis compañeros y más allá yo no comparto. Cuando los triunfos están, somos todos amigos. Y cuando se pierde la amistad, la lealtad. Y eso es lo que no comparto. Y claramente después últimamente hemos estado en la selección, pero amigos no vamos a ser nunca más, pero compañeros, defender la selección lo vamos a hacer del máximo de nuestra fuerza. Claramente él va a ser lo máximo por la selección y yo también voy a dar el máximo. Claramente, como te digo, en el fútbol no siempre todo el mundo son amigos.
Sí, bueno, en un momento eran muy, muy, muy hermanos, la famosa banda El Pitillo, pero indudablemente que aquí el episodio en Brasil, no generado por Bravo directamente, pero sí por el entorno de Bravo, lo terminan a él alejándolo del arquero de la selección. A mí me llama la atención cuando Bravo habla de que tiene código, perdón, que Vidal dice yo con los códigos del fútbol. Bueno, los códigos del fútbol también debe ser respetar a los compañeros, asistir a las concentraciones en tiempo y forma. Yo creo que esos códigos muchas veces se le olvida a Vidal respetarlos. Yo creo que cuando se le piden códigos a otro, lo mejor es siempre tener la conciencia tranquila. Y yo en este caso no estoy para nada de acuerdo con Vidal. Él no tiene la conciencia tranquila con respecto a su comportamiento en la selección chilena y no puede venir a nadie a decirle tú tienes que comportarte la forma que yo digo para que seas mi amigo. Yo creo que es una amistad muy interesada, que evidentemente está pegoteada con los triunfos, pero que, o sea, cuando sale Bravo, y yo lo mencioné hace un rato, cuando sale Bravo a respaldarlo por el carrete en el Montichelo antes del partido Chile-Paraguay, ¿qué código era ese? ¿Cuál es ese código? ¿Cubrir al compañero aunque sea la peor mentira del mundo? ¿De esos son los códigos que habla Vidal? A mí me llama la atención simplemente. Yo creo
claro, que esos son los códigos, Cristian, que o las situaciones que el jugador avala. Lo que no avala el jugador es que saque a colación lo que hizo Bravo comentándole esto a su familia. Yo creo que ese es el punto que tú, muchas de las cosas que pasan en el fútbol no se saben. La mayoría de ellas no se sabe.
Es obvio.
Y ahí el jugador las tapa, ¿no? Eso es como que
y nosotros también.
No sé, yo hablo de lo que sé que pasa a veces, no tengo cómo comprobarlo, pero que sucede. Como jugador, sí, pues tengo cosas guardadas, cosas que viví y obviamente no las voy a hacer públicas, no las hice públicas en su momento, pero el hablar, el sacar los trapitos al sol, eso esa es una cuestión que el futbolista no aguanta y yo estoy, sí, con Vidal. A mí me parece que ahí si hubo alguna relación con lo que hizo Claudio Bravo, ya no, cero amistad. Tú el jarrón, ese que te pitea ahí en la casa, lo volví a pegar, pero ya no es lo mismo. Así que y respetar la selección.
Sí.
Yo en eso estoy. Que respeten los dos el trabajo de selección, como ya sucedió en algunos partidos que
sí, lo dijo, disputaron los dos. Lo dijo Vidal, ya nos hemos encontrado un par de veces en la selección y cada uno va a luchar por la roja. Ahora, a propósito de Bravo, habló hoy día por primera vez como jugador del Real Betis.
Sí, porque finalmente Bravo llegó directo a Marbella, primero a Málaga, lo pasan a buscar, se lo llevan, y a esta hora Pancho está entrenando solo. ¿Por qué? Porque él no puede todavía unirse a sus compañeros en el campo de entrenamiento mientras no dé dos negativos. Ya dio uno el viernes, entonces está entrenando aparte. Ya vamos a tener toda la entrevista, pero esta es la primera reacción. Lo reciben Pellegrini y Cousillas, su compañero ahí en el staff técnico, y esto dijo el ex capitán de la selección chilena.
Sí, contento, feliz de poder estar acá, ya comenzar de lleno con esta nueva temporada, con este nuevo escudo, nueva institución, nuevos compañeros, con nuevo técnico también, así que muy, muy ilusionado, muy feliz también de poder venir acá, poder también disfrutar de este gran y hermoso club, que a mí también me llena de ilusión.
Ya pues, muy contento entonces Claudio Bravo, vamos a tener muchas más reacciones del portero chileno Pancho. Oye, los escuché hablar de ese partido en Sao Paulo y de todo lo que pasó a la selección chilena para no clasificar, pero no recordaron algo que no digo que fue fundamental, pero que pudo haber evitado. No.
¿Qué cosa?
Lo que pasó en el túnel, en el medio tiempo.
¿Qué cosa?
Si no pasaba eso, no nos meten tres. Lo de Charles Aránguiz con un brasileño.
Ah, cuando se calentaron.
Volvieron virados por eso.
Volvieron enojados, sí.
No digo que fue fundamental, pero una de las cosas que pasaron, ese incidente.
Gracias, ya, Keno.
Muchachos.
Abrazo grande.
Chao, Keno. Chao.
Despacho de KenoTrotamundos.cl. Gentileza de barracaizaguirre.cl. Compra vía WhatsApp al más 569-9817-7250.
En Red Steel estamos felices de vernos nuevamente. Nuestro distribuidor autorizado de Agrojardín Chicureo, ubicado en Carretera General San Martín 11520, abre sus puertas para ti. Te esperamos de lunes a viernes de 9 a 17 horas con todas las medidas de seguridad e higiene para resguardar tu salud y la de nuestros trabajadores. Encuentra tu distribuidor más cercano en redsteel.cl. Steel, siempre junto a ti.
Y en Easy te invitamos a personalizar y a poner tu sello a tus espacios, porque cuando renuevas tu hogar también te renuevas por dentro. Y si tiendas y online, renueva el amor por tu hogar.
Manuel, extraordinario que llegue Bravo al Betis. Es una buena noticia, ojalá que ande bien. Va a ser titular, técnico chileno, nuestro Betis.
Sí, va, uno se imagina que va a empezar como titular al menos, y que por los últimos partidos que uno le ve en el City, esa etapa donde perdió un poquito la confianza ya está atrás. No, buenísimo, buenísimo. Vamos a estar bien atentos a lo que puede hacer. Yo creo que es un arquero que le queda mucho tiempo de alto rendimiento. Ojalá que se cumpla todo lo que uno espera, que le vaya bien a él, que sea titular y que el Betis de Pellegrini dé ese salto de calidad que necesita para por lo menos empezar a pelearle al Sevilla, que si bien no ha ganado la Liga, ha tenido esos triunfos en Europa League que me imagino que le duele ni mucho al hincha del Betis.
No, deben estar locos los hinchas del Betis, Pato, con los triunfos del Sevilla, no hay cómo darle.
Sí, y de verdad que están mirando para el lado hace mucho rato al Sevilla, porque es el equipo con más títulos en la Europa League de todo, incluyo italianos, alemanes y los grandes equipos del fútbol inglés. Así es que sí, pues ahí se mira mucho lo que hace el rival, en este caso el Sevilla. Así es que el compromiso y la obligación que tienen con el triunfo es de manera inmediata. Aquí no te van a esperar demasiado, y eso lo tiene claro Manuel Pellegrini, ahora lo tiene claro y lo va a tener, si es que no es así, Claudio Bravo también.
14:36, nos vamos a la pausa, pero antes escuchamos a los WhatsApperos.
Únete a los comentarios con un audio de voz al más 569-8199-5278.
Buenas tardes, Deporte en Agricultura. El que mejor jugó, Unión Calera, extraordinario, muy bueno su reestreno en el campeonato. Ya venían jugando bastante bien. Y ojo con el partido que viene mañana, me parece, Audax con Coquimbo, ojo con Audax italiano. A mí me parece que junto con Calera eran los que mejor jugaban en el campeonato, así es que hay que ver bien ese partido mañana y yo creo que hay que ponerle ojo al Audax. Gracias.
Álvaro Oce de Mallorca, un saludo al panel, muy bueno el programa. Nadie habla del arquero de Colo-Colo. ¿Qué está vedado hablar del arquero de Colo-Colo?
Buenas tardes, Deportes de Agricultura. Habla Andrés Chacón de Valparaíso. Qué bueno que haya vuelto el fútbol. Mejor que haya ganado Wanderito. Siempre es importante ganar Wanderito para poder salir de esto, del último lugar. Saludos a todos, saludos a los whatsapperos. Que tengan una excelente semana. Chao, chao.
Sabemos ver bien la jugada. Somos Deportes en Agricultura. Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Líder en la distribución e importación de materiales eléctricos. 35 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. En Vitel encontrarás soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestras sucursales o nuestra página web vitel.cl.
La Pampa, el desierto y el mar de Iquique nos inspiran cada día para desarrollar una minería sustentable comprometida con la región de Tarapacá. Desde hace 20 años, en Collahuasi, lideramos con pasión un negocio de excelencia para construir una sociedad mejor. Collahuasi, somos mucho más que cobre.
Se lleva uno, otro y otro. ¿Cómo se echa el equipo al hombro? ¡Qué aguante! ¡Es impresionante!
¡Qué alegría ver al número 35! ¡Qué calidad! ¡Hace todo tan simple!
¡El HD 35! ¡Gol!
Hyundai HD 35, mucho más máquina. El único clase B con garantía de 5 años, sin límite de kilometraje, con la mejor capacidad y mayor volumen de carga. Encuentra tu concesionario más cercano y cotiza el tuyo en HyundaiCamionesYBuses.cl. Hyundai Camiones y Buses, una empresa Indumotora.
Después de estar tantos meses en nuestro hogar, nos dimos cuenta de tantas cosas. Que si cuidabas a tu hogar te cuidaba a ti. Que una pieza podía ser tu dormitorio, un gimnasio, una sala de clase y tu oficina. Te diste cuenta que cuando ordenabas tu hogar, te sentías mejor. Y que cuando le dabas un nuevo estilo a tus espacios, algo en ti cambiaba. Porque cuando renuevas tu hogar, también te renuevas por dentro. Easy, renueva el amor por tu hogar.
Olvídate de esas ramas molestas en tu jardín y encuentra el compañero ideal para tu hogar. Únete a la revolución a batería y disfruta con el nuevo podador Steel GTA 26. Su versatilidad de uso lo convierte en el aliado perfecto para ese proyecto que tienes en mente. Encuentra este equipo y todo lo que necesitas para disfrutar al máximo tu jardín en www.redsteel.cl. En cada proyecto, Steel, siempre junto a ti.
Llegaron los días Cyber de Entel Empresas, donde tu negocio será el más beneficiado. Ahorra hasta un 50% contratando o portándote al plan de 45 gigas, desde dos líneas por solo 9,743 pesos mensuales, por 12 meses. Aprovecha estos precios Cyber por pocos días. Mantén tu pyme siempre conectada revisando este y todos los planes en nuestra web, entel.cl/empresas. Entel Empresas.
Datos, no opiniones. Redgol.cl es el sitio deportivo más visitado de Chile. Súmate a la comunidad más grande del país en todas sus redes sociales en @redgol. Súmate a redgol.cl, donde la pelota es tuya.
¿Necesitas trabajar y tu oficina está en cuarentena? Cámbiate a FonoIP.cl. No pierdas más negocios por no poder ir a tu oficina. Con FonoIP podrás usar tu anexo desde cualquier lugar donde tengas acceso a internet. Cámbiate a FonoIP.
Un día mi abuelo me dijo:
en este chanchito guarde los pesos que no uses en el día y cuando los necesites, aquí los tendrás.
Ahora tengo otras opciones.
En Caja Los Andes sabemos que hay mucho que podemos hacer hoy pensando en mañana. Por eso comienza a ahorrar con nosotros, que opciones aquí no te faltan. Ahorra con peso a peso, fondos mutuos o cuenta de ahorro. Conoce más información en cajalosandes.cl/empodérate. Caja Los Andes, más caja para ti. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
¡Atención, amantes de la adrenalina! Regresa al juego que lo comenzó todo. Tony Hawk, Pro Skater de PlayStation 1 y 2. Llega totalmente remasterizado para PS4. Mejores gráficas y nuevos trucos. Todo junto a las bandas sonoras originales. Tus skaters favoritos llegan a tu consola de la mano de Activision. 20 años después. Tony Hawk, Pro Skater 1 y 2. Se lanza el 4 de septiembre. Pero obtén una preventa a las principales tiendas del país.
Este año, por primera vez en más de 2 siglos de nuestra independencia, no escucharemos la clásica pregunta:
¿y dónde vamos a pasar el 18?
¿Qué?
Porque este año la celebración puede cambiar de lugar, pero lo que nunca te puede faltar es un buen terremoto Midlands. Este 18, Midlands te lleva la fonda directo a tu casa. Conoce nuestros packs terremoto preparados. Para los más clásicos, el terremoto original. O si prefieres, un terremoto sin culpa. Atrévete con nuestro pack cero azúcar. Descubre el tuyo y pídelos en tiendavaldivieso.cl. Porque este 18, la celebración es en casa y junto a Midlands.
En Deportes en Agricultura jugamos de memoria con la mejor selección de comentaristas.
Volvemos, hablamos de la llegada de Claudio Bravo, hoy día ya entrenando junto al Real Betis, fue recibido por Manuel Pellegrini, ya están las imágenes viralizadas. Y para hablar de la llegada del club, estamos con un hombre que sabe mucho del arco, campeón del mundo, jugó en el Betis. Argentino, Neri Pumpido está en la línea de Deportes en Agricultura. ¿Cómo le va, Neri? Muchas gracias por recibir el llamado desde Chile.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Muy bien.
Bien, pues jugó con Pato Yáñez, además que ya lo va a saludar allá en el Betis. Neri, lo primero, ¿cómo es el arco del Betis? El Betis es un equipo grande, con mucha afición, es un equipo que es el cuarto con más socios en España.
Pero el arco tiene la misma medida que en todas las canchas del mundo. Obvio. no hay diferencia, lo juegan 11 contra 11 y le mencionan en la cancha también son iguales, así que no veo qué diferencia pueda tener el arco del Betis con otros. Al contrario, creo que una afición extraordinaria, va a sentir el apoyo de toda la gente, llega a un club muy lindo, de muy querido en España. Pero después un arquero con experiencia, sí, de selecciones, sin lugar a duda, que a veces es más difícil atajar en la selección que atajar en un club. No, yo creo que le va a ir 10 puntos porque además tiene toda la experiencia del mundo, pero no hay nada diferente con otro arco de otro equipo, ¿no?
Pato. Ya vamos a estar con el Pato. Ahora, usted dice, ¿es más difícil atajar en un arco de selección que de club?
Y a veces sí, por supuesto. Siempre vos están los mejores del mundo, compitiendo contra los mejores del mundo. Ponerle acá en Argentina a veces era un poco más difícil, o por la trayectoria que tenía de atrás, o por la historia que tenía de atrás, a veces el arco de River inspiraba un respeto muy grande, pero vos después en tu selección vos estás jugando contra los mejores jugadores, sí, del mundo. No es que estás jugando contra equipos, algunos con menor son inferiores a los que vos jugás, en otros son mayores a los que vos jugás. En una selección vos estás enfrentando a los mejores jugadores del mundo, sin lugar a dudas, que es más difícil que un equipo, ¿no?
Sí.
¿Qué tal, Neri? Patricio Yáñez te saluda, te mando un fuerte, fuerte abrazo, Patricio, a la distancia. Querido. ¿Cómo andamos?
¿Cómo andas, Patito, querido? ¿Cómo andas? Qué lindo escucharte, qué grande.
Igualmente. Oye, Neri, lo que nosotros comentábamos acá, un poco el presente que tiene el Sevilla, ¿no? Que ganó su sexta Europa League, que sí, ha ganado... Eso va a pesar, ¿no? Hablábamos con relación a eso, la presión de Pellegrini, que asume como técnico, y también lo de Claudio Bravo, ¿verdad?
Sí, eso sí, sin lugar a dudas. Yo creo que lo que pesa a nivel institución, a nivel equipo, a nivel cuadro, ganar 6, y encima las 6 que jugó la ganó, eso te da una presión extra a lo que es el Betis en general. Pero después Bravo, con toda la experiencia que tiene, no tiene ningún problema en atacar en cualquier equipo del mundo, ya lo ha demostrado.
Neri, ¿qué tal? Manuel de Tesano, te saludo por acá. En esta etapa de la carrera de un jugador, de un arquero, ¿cuáles son los mayores riesgos, los mayores miedos que puedan surgir. Él es alguien que ha, digamos, dado vuelta por varias partes, ha jugado en clubes exitosos, ha salido campeón de varias ligas, y ahora dar un paso desde el City, por más que fuera suplente al Betis, donde no venía jugando, ¿crees que puede, digamos, ser una presión extra para él, necesitar terminar bien la carrera? ¿Cómo lo ves desde ese lado?
No, con la experiencia que tiene, no, para nada, al contrario, que va a venir bien, que va a jugar mucho más de lo que venía jugando, el ritmo le va a venir bien a todos en general. No, para nada, para nada. Si tuviera algún miedo a esta altura de su carrera, no podría jugar al fútbol, para nada. No, yo creo que le van a hacer toda a favor, porque va a poder jugar mucho más seguido, y eso para el arquero va a tener mucho más ritmo y a la larga es mucho mejor, ¿no?
Neri, ¿qué tal? Te saluda Cristian Camaño. ¿Qué te parece, Emiliano? ¿Qué te parece Emiliano Martínez, el arquero argentino del Arsenal, que por ahí nadie lo tenía inscrito en su registro y de pronto hoy se lo ve a varios levantándolo para la selección? ¿Ha sido una sorpresa, una revelación para usted, después de tanto tiempo sin un dueño del arco exclusivo en el seleccionado argentino, la aparición de este chico?
Lo que pasa no es aparición, es un chico que se fue con 19 años, 20 años, tuvo un recorrido, el Arsenal lo prestó todos los años a equipos distintos, tuvo continuidad, hoy tiene 27, 28 años, y bueno, una experiencia y una buena edad, y creo que lo está demostrando en el Arsenal. Argentina en este momento está pasando una etapa extraordinaria de arquero. La verdad que hoy podés contar entre 7, 8, 9 arqueros para la selección sin ningún tipo de problema, y yo siempre digo que después del puesto de Messi, el puesto de arquero en la selección argentina es el que mejor está y el que más tranquilo puede estar. Tenés, bueno, Estrada, Armani, Marchesín, Gazzaniga, Rulli, Ledesma. Vos fijate que ahora se terminan de ir dos arqueros a Europa, como Herrera de Talleres y Ledesma de Central. No, Argentina, la verdad, está pasando un momento extraordinario en ese puesto.
Neri Pumpido, le queremos agradecer por este diálogo, por conversar de lo que es el arco del Betis, que usted conoció entre el 88 y el 91, opinar de la llegada de Claudio Bravo. Le mandamos un abrazo, ¿ah?
No solo haber estado en el Betis en Europa, sino ser haber sido compañero del Pato.
Sí, pues.
El Pato sea mi gran compañero y gran amigo, así que desearle lo mejor y bueno, ojalá que pase pronto este tema de la pandemia.
Sí, era tan rápido el Pato Yáñez como decían en España, ¿no?
Era rápido. No sé ahora, pero en su momento sí.
Ahora es más rápido.
Ahora no lo pillamos nunca.
Un abrazo, Nelly Cumpido, muchas gracias, ¿eh?
Dale, abrazo, saludos para todos.
Chao, Neri. Chao, chao.
Ahí estaba el diálogo desde Argentina con Neri Pumpido, campeón del mundo, 3 veces mundialista. Jugó en distintos clubes en Europa. Buena nota, ¿cierto?
Siempre pegando el zarpazo, ¿eh? Siempre, ¿no?
Con una de las anécdotas más terribles del fútbol, ¿eh? La del anillo.
El anillo es terrible. Es terrible. Lo deja sin jugar Italia 90, claro, segundo partido.
Esa es la fractura que él sufre. En Italia 90 sufre una fractura terrible y entra Goicoechea.
Exacto.
Pero anteriormente...
Ah, la del anillo no es la de...
No. Y cuéntala, él en una volada se le queda atrapado el anillo con el guante en uno de los ganchitos del arco cuando se le ponía la piola. Es terrible porque prácticamente tuvieron que cercenarle el dedo para poder sacarle el anillo. Hay una fotografía espeluznante en los años 80 cuando él estaba en el arco de River Plate.
Lo que es espeluznante es el nivel, espeluznantemente positivo, el nivel de Joaco Nima en este fin de semana. Manuel, ¿lo viste?
Sí. Increíble ese último pad porque... Yo pensaba, claro, ya no lo va a ganar el torneo, pero le costaba como 200 millones de pesos fallar ese sí. último pat de como 5 metros. Ahora, y había tenido uno más largo que no entró por nada.
Tuvo mala suerte en la segunda ronda, porque la primera ronda de 9 hoyos mete 4 birdies extraordinario, y en la segunda no metió ningún birdie, pero yo vi todo el torneo, en la jornada del domingo. Pasó muy cerca, hizo un tallarín, que es cuando la pelota rueda alrededor del hoyo. Cada bandera la atacó bien, jugó muy pero muy bien, Manuel.
Sí, no, está. Aparte era una cancha muy difícil, costaba mucho bajarse. y bueno, lo hemos hablado muchas veces, en un nivel donde de elite máxima, ¿no? Elite donde están los mejores del mundo y no depende solo de él, a veces los otros también hacen cosas geniales, tenemos que pensar que son unos 20, 30 muy competitivos cada fin de semana, que entran inspirados y tienen que ir contra eso, más un grupo de unos 80 que son todos muy buenos, entonces llegar a ganarse un torneo ahí es difícil, pero estuvo cerca, ahí fueron detalles, como siempre él lo ha dicho, si lo contó en una entrevista, a veces un palo por día que,
sí, acá
que te puede marcar la diferencia, con dos palos en el fin de semana las marcaba.
¿Te acuerdas que conversamos con él acá en Deportes en Agricultura? ¿Cuánto se embolsó en este BMW Championship en Illinois?
$551,000, cerca de $430 millones es lo que consiguió Joaquín Niemann tras quedar tercero en el BMW Championship.
Y peleando cada año con los dos número uno del mundo las últimas semanas. ¿Y ahora qué es lo que se viene para la próxima semana?
El Tour Championship, que arranca este viernes con los 30 mejores jugadores del ranking para establecer ya el ranking definitivo de ganancia y la Copa FedEx, así que ahí va a estar participando desde este viernes Joaquín Niemann en un torneo de 4 rondas que el año pasado ganó Rory McIlroy.
Salió tercero entonces en Illinois este fin de semana, extraordinario, lo peleó hasta el final. Esto es lo que declaró el Joaquín Niemann después de su extraordinario rendimiento en este torneo.
Bien, la verdad, muy contento, feliz de estar en esta situación en este momento. La verdad, ya al principio de la semana no me imaginé que voy a llegar a jugar así de bien. Es una cancha muy complicada y la verdad que, nada, estoy muy feliz y orgulloso de todo el equipo, de todo el trabajo que hay detrás. Bueno, la verdad, rico estar en Islay ahora. Al principio de la semana estaba ahí, estaba complicado. Bueno, o sea, le pegué, la verdad, y también a la pelota, que feliz de poder estar en Islay y también, ojalá poder tener una buena semana ahí y ver qué pasa.
Este equipo no descansa para entregar la información con pasión y energía. Es el equipo de Deportes en Agricultura.
Llegaron los días Cyber de Entel Empresas, donde tu negocio será el más beneficiado. Ahorra hasta un 50% contratando o portándote al plan de 45 gigas desde dos líneas por solo 9.743 pesos mensuales por 12 meses. Aprovecha estos precios Cyber por pocos días. Mantén tu pyme siempre conectada revisando este y todos los planes en nuestra web entel.cl/empresas. Entel Empresas.
Después de estar tantos meses en nuestro hogar, nos dimos cuenta de tantas cosas. Que si cuidabas a tu hogar te cuidaba a ti. Que una pieza podía ser tu dormitorio, un gimnasio, una sala de clase y tu oficina. Te diste cuenta que cuando ordenabas tu hogar, te sentías mejor. Y que cuando le dabas un nuevo estilo a tus espacios, algo en ti cambiaba. Porque cuando renuevas tu hogar, también te renuevas por dentro. Easy, renueva el amor por tu hogar.
Olvídate de esas ramas molestas en tu jardín y encuentra el compañero ideal para tu hogar. Únete a la revolución a batería y disfruta con el nuevo podador Steel GTA 26. Su versatilidad de uso lo convierte en el aliado perfecto para ese proyecto que tienes en mente. Encuentra este equipo y todo lo que necesitas para disfrutar al máximo tu jardín en www.redsteel.cl. En cada proyecto, Steel, siempre junto a ti.
La Pampa, el desierto y el mar de Iquique nos inspiran cada día para desarrollar una minería sustentable comprometida con la región de Tarapacá. Desde hace 20 años, en Collahuasi, lideramos con pasión un negocio de excelencia para construir una sociedad mejor. Collahuasi, somos mucho más que cobre.
Datos, no opiniones. Redgol.cl es el sitio deportivo más visitado de Chile. Súmate a la comunidad más grande del país en todas sus redes sociales en @redgol. Súmate a redgol.cl, donde la pelota es tuya.
Se lleva uno, otro y otro. ¿Cómo se echa el equipo al hombro? ¡Qué aguante! ¡Es impresionante!
¡Qué alegría ver al número 35! ¡Qué calidad! ¡Hace todo tan simple!
¡El HD35! ¡Gol!
Hyundai HD35, mucho más máquina. El único clase B con garantía de 5 años, sin límite de kilometraje, con la mejor capacidad y mayor volumen de carga. Encuentra tu concesionario más cercano y cotiza el tuyo en hyundaicamionesybuses.cl. Hyundai Camiones y Buses, una empresa Indumotora.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Líder en la distribución e importación de materiales eléctricos. 35 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para construcción, minería, energía y agroindustria. Entregamos tu pedido en todo Chile. Conócenos en vitel.cl.
¿Quién es?
Es la Camila, se cambió de depa.
De más, pues, hay que adaptarse ahora.
Sí, pero no se fue a arrendar. Se compró uno y se lo entregan ahora.
¿Cómo?
Con Maestra.
En maestra.cl conoce nuestro proyecto Villa Sana en Quinta Normal, con 2 y 3 dormitorios, cerca de todo y con entrega inmediata. Reserva ahora en maestra.cl.
¿Qué maestra?
Maestra, creamos espacios para que vivas mejor.
Oye, ¿y si vamos por una Cristal y un completito? Rico, ¿no?
¿Salir? ¿A dónde?
Al balcón, po. Ya tengo todo listo. ¡Vamos!
Ir por una Cristal es más que ir por una Cristal. Es refrescarnos en un momento único, grande y nuestro. Cristal, juntémonos. Refresquémonos responsablemente. Producto para mayores de 18 años.
¿Malos olores en tu auto? Limpia y desinfecta tu sistema de aire acondicionado con Clima Fresh de Liquimoli. Elimina olores, hongos y bacterias, dejando un aroma fresco. Encuéntralo en liquimoli.cl.
Sabemos ver bien la jugada. Somos Deportes en Agricultura.
Hoy juega Cristian Garín en el US Open, debuta el chileno.
Es así, es la primera ronda del torneo que se juega allá en Nueva York frente al local Ulises Blanche, que es 244 del ranking ATP. Recordemos que hoy Cristian Garín apareció en el lugar 19 del mismo ranking, así que paseíta a las 5 de la tarde va a debutar el chileno en el Grand Slam de Estados Unidos.
Manuel, según Diario Olé, tú que viviste en Argentina, 14 jugadores de Boca contagiados con COVID-19, ¿eh?
Complicado, ¿cómo afecta esto a Boca? Bueno, sí, un montón.
No, y si son 14 días de aislamiento y Boca debuta el 15 de septiembre en la Copa Libertadores. Linda copa se viene.
Abrazo, Manuel de Tesanos, a cuidarse.
Abrazo, chao.
Chao, Patito, un placer.
Tele para la tarde, Karim.
Sí, es bien.
¿A qué hora?
4:15.
Atento desde las 4:15. Pasado las 5, pasado las 5.
¿Puedes dormir siesta, Pato?
Desde las 4:15.
No lo hago.
Perfecto. Chao, Pato.
Me gustaría hacer deporte.
Cada año para cerrar una información.
Arturo Vidal está rescindiendo, dice Fabrizio Romano, uno de los tipos con más información del calcio mercato en Italia, rescindiendo su contrato con el Barcelona para irse al Inter de Milán. Y otro jugador del Barcelona que se fue Rakitic, que ya va a sumarse al Sevilla.
Bueno. La información del calcio mercato de cada año viene apurado. Son las 14:57. Tenemos que irnos. Se viene el plan del profesor. El deporte vuelve mañana a las 7 de la mañana. Yo los espero a las 5:30 con el rompecabezas. Gracias por estar ahí. Gracias por acompañarnos. A cuidarse, que estén bien. Chao, chao.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Coyahuasi. Somos mucho más que cobre. Steel, siempre junto a ti. Te ayudamos con tecnología. Entel Empresas. Renueva tu hogar con el especial Living de Easy. Hyundai, camiones y buses, marca de calidad mundial. Una empresa indumotora. Y Vitel Energía. Tecnología eléctrica a tu servicio. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura. El tiempo.